Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 98 de MangoCast. Estamos acá en la casa de Lucorba en un lluvioso jueves del mes de octubre, 26 para ser exactos, reunidos con panel al 100%. Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Contento de estar acá.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, un gusto estar en un nuevo lugar, temporal al menos.
Luis Corbalán, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos.
Hola, hola Pablo, hola audiencia.
Lucho Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
Ese no es mi nombre. ¿Qué tal será? ¿Cómo andamos, audiencia?
No vaya a tomar la cerveza del pico, porque está... Está prohibido eso en el panel de mango, hay que tener un poco de distinción.
Este ambiente va a tener un nuevo desafío de audio.
¿Por qué?
Y no sé, porque es diferente la acústica.
Ya, ok. Bueno, estamos en el capítulo 98, faltan dos capítulos para el glorioso capítulo 100 de diciembre. Vamos a llegar con todo, vamos a hacer un gran capítulo donde esperemos que los 8 oyentes estén presentes para grabar en vivo el capítulo 100. Ya en el capítulo 99 les vamos a dar las coordenadas exactas de cómo vamos a hacer ese día, así que estén atentos y síganos en nuestro Twitter @mangocastnet, en nuestro Facebook www.facebook.com/mangocast y por supuesto en nuestro blog y página web www.mangocast.net. Arrancamos con la pregunta del día, como en los 97 capítulos anteriores. Y vamos a hacer la pregunta del día inspirado en unas preguntas que me estuvo haciendo uno de los oyentes que coincidentemente trabaja conmigo. Y la pregunta del día tiene varias partes y le voy a pedir a cada uno de los panelistas que respondan muy brevemente a cada una de las preguntas. O sea, no hace falta como en los demás capítulos explayarse demasiado, sino simplemente vamos a hacer... una pregunta con respuestas cortas y concisas que van a abrir a un debate después. La pregunta es, imagínense el escenario. Está viniendo un tren a toda velocidad y el tren no está pudiendo ver 5 personas que están en la vía del tren, que van a ser arrolladas estrepitosamente por el tren. Y nosotros estamos al costado de la vía, cada uno de nosotros está al costado de la vía y tiene... Claro, está en el andén y tiene una manija con la que podría desviar ese tren. Y el tren va a desviar, porque la vía pues se desvía, no es que se maneja el tren, sino que se desvía nomás así, ¿verdad? Y se va a desviar y con el desvío va a matar solamente a una persona.
Porque en la otra vía...
En la otra vía hay una persona, en la vía normal hay 5. Entonces la pregunta es, ¿estirás o no la manija, Lucho Benítez?
No.
No. ¿Luis Corbalán?
Sí.
¿Sí?
Sí, vos tirás la mano.
Estiro. Para que matar uno y no 5.
Sí, correcto.
No, ni loco.
No. ¿Miguel Balcevich?
Depende de quién son los 5 y quién es el
1. No. No le conoce a nadie. No le conoce a nadie.
Es válido lo que él dice, porque si entre los 5 está
tu amigo
o tu hija.
Sí. No, está claro. Suponiendo que los 6 son...
Yo asumí que los 6 son extraños.
Los 6 son extraños.
Es súper válida la...
Sí, claro, obvio.
¿Qué? Estirar la mano.
Yo creo que fuera 1 y no
5.
Ok. Todo creyente de Pancho, acaso.
Yo creo que también movería la manija. Segunda parte de la pregunta. Mismo escenario... solamente que estamos nosotros, en vez de estar en la vía, en vez de estar en el andén y estar con la manija en la mano, nosotros estamos en un puente y el tren está viniendo y nosotros estamos en un puente que está encima de la vía del tren y el tren está viniendo de una a chocarle a los 5, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de, hay un gordo al lado nuestro y nosotros tenemos la posibilidad de empujarle al gordo para que se caiga, entonces el tren le va a chocar al gordo y va a frenar y no le va a matar a los cinco, le va a matar a uno, al gordo solamente, y no a los cinco. ¿Le empujaba o no al gordo Lucho Benítez?
No.
¿Está claro?
No.
¿Lucorba?
No.
¿No le empuja?
No.
¿Rolando tampoco?
No le empujo.
¿Miguel?
Ahora el gordo, tu amigo. Y allá no, ¿verdad?
Ahí es más difícil que allá,
y que para sí. Mí mueren los seis, igual que le empujan.
Puta, carajo, vos me dejaste en la calle con la policía, carajo.
No, salen los trapos sucios.
Yo soy el gordo de tu vida, carajo.
Salen los trapos sucios a cada no, taller.
Sí, después vamos a contar la historia.
Bueno, yo tampoco le empujaría al gordo.
O sea, vos sí la palanca, pero no al gordo.
Yo sí la palanca y no al gordo.
Yo no, no.
Entonces, sí. Pasamos este mismo escenario a el tema de los self-driving cars. ¿Eh? Si vos estás...
Claro, este se llama el trolley problem. Se llama.
Claro. Si vos estás fabricando un self-driving car, ¿verdad? Y el auto tiene que tomar una decisión y en la decisión A le mata a 5 peatones y en la decisión B le mata solamente al conductor. Ok, ¿vos qué pensás que el auto debería hacer?
Matarle a los 5.
Matarle a los 5.
Mercedes diseñó así, ¿verdad? Que le protege a su conductor.
¿Lucor?
Sí.
Claro, si yo sigo por la vía, boludo, no puede ser que.
O sea, le mataron que tengo pro.
No, 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 no. No. Acá no estamos diciendo que nosotros somos los fabricantes del auto. Nosotros somos. ¿Qué debería hacer el auto? O sea, no, vos no sos ni fabricante de auto ni nada. Vos tenés que decir nomás qué el auto debería hacer cuando se presenta esa situación. ¿Matarle al conductor o matarle a los 5 que están ahí?
Yo sostengo que uno es mejor que 5 siempre.
O sea, vos le mataría. ¿Vos crees que el auto debería matarle al conductor?
No, yo. ¿Chone? O sea, yo creo que si tengo programado algo es avoid matarle a cualquiera a cualquier costo.
No, entonces, no hay esa opción.
Sí, hay, porque vos le decís eso y en el intento de hacer algo va a pasar. Pero
bueno, pero ¿qué vas a intentar hacer? ¿Vas
porque
a intentar...
el otro está programáticamente diciéndole hacer esto, causarme el mal menor?
No.
Espera.
¿Cómo que no?
No, es así la pregunta. La pregunta es.
Claro.
Que son dos outputs lo que vas a hacer.
Claro.
Uno hay muere caso, sin... output donde Batman le dijo salvarle a tu novia o hacer algo. Uno lo va a morir.
Sí.
Es que vos haces algo en el intento para tratar y de matar a todo el mundo.
En iRobot, en la película, la nena se estaba. Había una nena y una persona en el auto. Y el robot se va y se tira. Y él le salva a una persona. ¿Y por qué le salvó a esa persona? Porque era la persona que más chance tenía de vivir.
Sí.
Y le mató y la otra murió, más. Pero no era la decisión humanamente correcta, más.
Bueno, pero
estoy contando un claro, caso de película.
Olvídate, estamos en la pregunta del día. Estamos en la pregunta del día. ¿Vos qué crees que el auto debería hacer?
Y creo que tiene que matar uno.
Tiene que matar uno.
Sí, pero si yo voy a hacer el código, probablemente voy a hacer un divide by zero.
Sí. ¿Y vos? Sí.
Que mi pregunta es distinta si yo soy el caminante o si yo tengo el auto, ¿verdad?
Claro.
Mi respuesta es distinta, pero...
Porque si vos estás en el auto...
Pero no le conozco a ninguno de los 6, me dijiste.
A ninguno de los 6. Él
muera del auto.
Okay. Yo también creo que debería morir.
¿El auto?
Claro.
Sí, el conductor es la pregunta. El conductor.
Sí. Claro, ¿el conductor o los 5?
No, yo pensé que había los 5, ¿no?
No,
el conductor. Y tiene que tirarse del...
Bueno.
¿Qué debería hacer el auto?
Porque si la decisión es que mate al conductor siempre que hay más de una persona afuera, ese auto no se vende. Porque ¿quién va a comprar un auto que se va que
y
se
esa mata es el... esa es la última parte pero de la pregunta del día. ¿Vos comprarías un auto que
no va a proteger?
¿Va a decidir por el mal menor y matar a una persona y no 5?
No, o sea, si yo compro un auto me tiene que proteger a mí.
No es lo que
me calienta.
Era sobre después de que venía a hacer el Volche Open Sourcing.
La comunidad.
Comprate un arma nomás ya.
Camión,
¿Por qué?
O sea, si un auto está frente a 5 personas,
que tire
una cuestión está mala, o ellos están en un lugar equivocado, ¿entendés? O sea,
El tren, boludo, o sea, como puta que te va a poner en la vía así porque
no,
sí, no,
no, no, vaya,
para mí esa es la lógica.
Eso, no, pero eso pues es a modo de ejemplificación. No,
claro.
Estamos hablando de esa gente.
Entonces
que está volando en una avioneta y su avioneta falló y cayeron sobre la vía. Justo en el momento que venía el tren. Tratan de usar tu imaginación para entender el problema. No te pongas a discutir como primaria.
A la gente en la vía,
¿verdad? Sí, hay un charco de aceite y el auto empezó a patinar y tiene la opción de tirarse por el precipicio o atropellar 5. Está en esa situación, usa tu imaginación.
Claro. Lucoro
a
vos.
A lo mejor esas 5 personas estarían
caminando por la vereda. Por la vereda,
¿sí? No, porque me va a matar,
boludo. ¿Vos, Chone?
No, no. Nos compro el auto.
Miguel Balcevich.
Y no sé si es la decisión, tiene que ser matar a
Miguel. Compra, pero por supuesto compra, ya dijo tu respuesta.
No,
sí, compra, no. Compra.
Él solamente te criticó a vos,
no sabes. Claro, no, pero la crítica ya te da la respuesta.
No sé, deja nomás a Lucho que conteste por mí. ¿Para qué me preguntas? Yo no sé Lucho lo que yo le voy a contestar. Parece mi señora ya ahora.
Qué duro, sí.
Si voy a comprar el auto que me va a matar a mí en vez de dos afuera.
Sí.
Ni en
pedo. Sí, no, yo tampoco. Bueno, ese es un poco esos son un poco los dilemas éticos y morales que se plantea. O sea, que hace 10 años eran problemas teóricos como
para
el problema.
Mí ese problema está bueno, pero no está tan bueno. No,
espérate, eran problemas teóricos hace 10 años, pero hoy son ya problemas reales, digamos. Y, claro, el extremo de ese problema es: vos estás en una. Viene un ejército alemán y vos sos un judío en la Segunda Guerra Mundial y arrasan con tu ciudad y queda solamente la última sinagoga ahí y se esconden 8 personas, entre las cuales estás vos con tu bebé, y todo oscuro, entran los soldados y vos te das cuenta que tu bebé está a punto de toser. Si tu bebé tose,
chao.
Se mueren los 8, incluyendo tu bebé. Entonces, tu dilema es, ¿le matas a tu bebé o no para que no tosa y vivan los otros 7?
Ni en pedo.
Ni en pedo.
Ni en pedo. Morimos todos.
Mucho.
Morimos todos.
Morimos.
Le tiro al bebé, por lo menos.
Por la cabeza.
O sea, de vuelta es... Así, esas situaciones extremas,
claro, ¿sí?
Que, no, sí. que te dan así dentro del contexto. O sea, yo te digo una cosa, si estoy en una guerra y mi bebé está tosiendo, que o sea, de alguna manera va a aprender que no tiene que hacer ruido.
No, bueno, pero ahí está.
¿Cómo si tiene que hacer?
Si tiene
que
hacer.
Tiene neumonía. Le mato a mi bebé, entonces.
Le mato porque está en la guerra.
Tiene un año, ¿cómo va a aprender?
Pero ¿sabes qué?
Lo que y ahí decir, para cerrar nomás después abrimos el debate, pero para cerrar nomás la historia, estos son problemas que hoy la industria se está haciendo, y de hecho no sé qué entidad gubernamental alemana ya oficialmente dijo que está prohibido que cualquier autómata que tenga en un momento dado la posibilidad de decidir algo así, está prohibido que cambie el curso de su decisión anterior, digamos. O sea, si vos le ibas a matar a los 5 y en el otro sabes que le puedes matar a uno, no. Ya vos ya estabas para matarle a los 5.
Eso
no
es muy
amplio. Yo te digo que la ley
te cuento,
tiene que seguir la inercia o tiene que seguir
lo que dice la ley es que no puede tomar ninguna decisión en base a la cantidad de daño o al sexo o a la religión o a la edad de los potenciales damnificados. Tiene que
es la lógica que te digo.
Claro, o sea, la lógica de Lucho.
Claro.
Vos te ibas en curso a matarle a los 5.
O sea, vos no estás en el lugar equivocado. O sea, vos estás en el lugar equivocado, por eso te va a matar.
Lucorba.
Así nomás.
Para la gira.
Porque, o sea, además hay otras cuestiones, ¿verdad?
Mientras piensa Lucho, ¿qué iba a decir vos, Miguel?
Yo digo que no, que entiendo la esencia básica del trolley problem. No me gustó nomás el trolley problem porque Me parece una especie de manzana y pera, porque en el principio te dice, vos no conoces quiénes son las cinco personas y quiénes son las... Y después te hace la pregunta, ¿compraría uno? ¿Dónde te mataría vos? No. Pero mi pregunta, me había dicho al principio, ¿verdad? ¿Estoy en el curso de matarte a vos o cinco personas?
Pero usa tu imaginación, Miguel. Usa tu imaginación.
No. Es que no son dos problemas distintos.
Claro.
Son dos problemas y no se plantea como una continuación del otro. Sino son... Es como... Primero, te plantea nomás el escenario para que vos entres y después...
Un tren de pensamiento. Y vos puedas analizar tu respuesta.
Por eso explico que entendí... Pero no me gustó tanto
la historia. Resulta que una cosa es apretar un botón, que es lo que dijeron ustedes, yo aprieto un botón, pero no sé si le empujo a una persona, ¿verdad? El resultado del mismo, hay un muerto, ¿verdad? Pero uno es como que apretar un botón o mover una palanca, es como que está más lejos de agarrar y empujarle físicamente a alguien, ¿verdad? Aunque el resultado sea efectivamente que se le mató a alguien. Y es una tontería, pero es así. No queremos reaccionar igual ante una situación similar. Yeah. Y si vos sos el involucrado, olvídate.
Claro, de hecho, el problema es que se investigó en una universidad y hacían esos CAT scans, sí. O sea, el escaneo de los cerebros de la gente cuando se le preguntaba eso. Y la reacción del cerebro... en los distintos escenarios era absolutamente distinta, claro. Digamos, o sea, mira, empujarle a alguien versus apretar un botón.
Hay una cuestión que para mí es lo que va a suceder finalmente dentro de este tema. Probablemente esa ley se va a dar en determinados contextos o determinadas situaciones, porque yo creo que la ley que se va a dar es la de Asimov, básicamente, donde es la primera ley que uno puede hacerle daño a un humano.
Sí.
Pero esa ley está dada. Y Asimov justamente en uno de sus libros crea la ley número 0. Que a través de la inacción o inacción.
Por eso,
no podés
por eso,
salvar
por eso,
a un humano por, eso, por matar a varios.
Por eso, entonces. Por eso, para mí la cuestión es. Probablemente.
Poner por encima se destruye el robot. Porque no podía cambiar sus reglas. Pero él se da cuenta. Que
no salvando puede, a uno. La ley
él tenía la
ya hablamos cuando hablamos de robot.
La ley número uno era que no puede matar a un humano.
Sí.
Entonces, este robot en un momento dado está en esta misma situación de matar a uno o matar a cientos.
Claro.
Y el robot decide, o sea, genera su propia moral de decidir, no, le voy a matar a uno para no matar a 100. Pero al matar a uno, quiebra pues una de sus...
De sus leyes.
De sus leyes. Igual iba a matar a 100, iba a morir el robot, porque quebró una de sus leyes.
Claro.
Pero estuvo en una situación donde no podía evitar matar a alguien. Entonces optó por matar a una persona en vez de 100. Pero esa ya es una evolución natural que tuvo el robot de su propia...
Solo. El
de su propia inteligencia, solo. ¿No?
Una evolución de la red neuronal que tenía. O sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo... En estas situaciones donde la física es implacable, ¿dónde se va a dar esta cuestión? O sea, como el tema del tren. El tema del tren es la inercia. Y ahí la regla probablemente sea otra.
Claro, pero por eso digo, tenemos que tratar de sacar el problema específico, a tratar de generalizar, no quedarnos en el tren un día. Estamos hablando, por eso le pregunté, cambiar el curso de acción, pero entonces estamos, ¿qué pasa si tenemos una curva?
Y por, ¿verdad? Eso te digo, por eso sigo, te digo.
¿Qué es seguir lo que iba a hacer?
Por eso te digo.
La inercia de seguir hacia adelante... porque está derrapando el auto o se trata de seguir la carretera. ¿Cuál es el curso de acción natural a seguir? La inercia, que es la ley de la física.
El curso natural es seguir la ruta.
Seguir la ruta.
O sea, vos preparás la velocidad para seguir la ruta.
Genial.
Ahora, el problema está que en esa curva, al irte en la ruta, le vas a matar. A mí es el tema.
Claro. Entonces vos podés ir comiendo más complejo una situación donde las dos... opciones que tiene la máquina son igualmente naturales. Podemos encontrar algún problema donde va a ser tomar la decisión, no es una decisión, es cualquiera de las dos opciones puede ser igualmente antinatural o natural.
Claro. No, o sea, de hecho, ampliando más el tema, ampliando más allá también. En la docencia a mí se me planteó esta cuestión ética. O sea, por ejemplo, en redes,
cuando enseñas redes, al enseñar redes, una de las cuestiones que tenés que hacer es enseñar cómo defenderte. Y al enseñar cómo defenderte, está enseñando cómo atacar. Entonces, una cuestión primaria dentro de ese tema, en el curso de redes, el tema de empezar a enseñar cuestiones, valores éticos. El programador o el informático tiene que tener valores éticos, y es una cuestión que teóricamente se da transversalmente en la carrera, pero nunca se llega a profundizar. Y este tipo de problemas va a hacer que la ética entre mucho más profundamente dentro de las, dentro de diferentes aspectos de las cosas que se hacen en la carrera. En redes es uno donde me tocó. En redes es uno donde me tocó. Y de hecho, después, en la salida, en el mercado, en la calle, me encontré con situaciones donde, o sea, y famoso en la clase yo decía, yo muestro esto, esto no se hace. Yo muestro esto, pero va a depender de ustedes el usarlo bien o mal. Después me encontré en la calle un pendejo que hizo mal.
Y le diste una capete.
Le reventé, boludo. Le echaron el trabajo. O sea, me fui para auditar y encontrar dónde, cuál era el culpable. Y le
botonazo desde Lucho.
Es que, o sea, boludo, o sea, bien, si va a hacer, hace bien, ¿entendés? O sea, no.
Es que no te
encargo. Claro, claro.
Venga, o sea, rato.
Bueno, el que quiere profundizar aún más este tema, el episodio se llama Driverless Dilemma, del podcast que se llama Radiolab. Es muy bueno el podcast en general. Este es un capítulo bastante nuevo que escuché y, por recomendación de un oyente, y me pareció interesante discutirlo acá en el panel de Mango Casa. Antes de entrar en tema, rapidito los mensajes de los oyentes. En el episodio 98 estaría bueno escuchar sobre microservicios y el aumento de 140 a 280 la cantidad de caracteres en cada tweet, dice Lequeto.
La pasada mencionamos fuera del episodio, no dijimos nomás que en el episodio que habían aumentado, porque era justo el día que se había anunciado eso.
Genial.
Yo noté la diferencia.
No, hubo, vos no tenés todavía, yo tampoco. Estaba haciendo un rolling.
Víctor Méndez, a quien hicimos referencia en el último episodio, dice que dijimos para invitarle por los temas de data mining y más, responde cuando quieran, que vaya también Nico EJ, que sí tiene más autoridad para hablar de Big Data y Data Science. Y ahí le responde Nico EJ, un honor charlar contigo sobre el tema, Víctor Méndez, vos sos el capo, abrazo. Y después ya entra Jan.
Es el Sena.
Después ya entra Jan y todas sus secuaces y su cola de admiradores a putear y decir, no se olviden del Masca y no sé qué el público pide por el Masca y boludeces así.
Jan
y no sé, ni idea, la cosa de Jan y. Bueno, entramos en el tema. Primer tema. John, explicanos.
¿Era el microservicio o no? No,
él tiró nomás.
Ah, tiró, puede hablar de microservicio, pero vamos, pues, vamos.
Tenémoslo, todo un domingo discutimos sobre eso.
Sí.
No, microservicio nunca se habló.
No, en el capítulo no.
Un domingo en el chat.
En
sí,
el chat en vivo, sí. Chonex, una de las cosas más relevantes en el mes de tecnología fue el hack este que se encontró al WPA2.
Eso ahora sí.
Que es el se llama crack con K. K-R-A-C-K.
Sí, porque aquí ataca ¿cómo se llama? El intercambio de clave.
Básicamente lo que dice es que no hay más redes Wi-Fi seguras. No. Ni con el protocolo en teoría más avanzado de encriptación, que es el WPA2.
Si no actualizaste el firmware.
Sí. Si no actualizaste el firmware. Sí. A ver, Chone, contanos un poco cómo viene la mano técnicamente.
Más o menos la historia así, cuando el dispositivo se está conectando a la red Wi-Fi, hay un intercambio, hay un, ¿cómo se llama? Ida y vuelta de mensajes. En esa ida y vuelta de mensajes es posible, ¿cómo se llama? Entender la clave y hacer un ataque de mano. Sí, puedes escuchar la clave, puedes derivar la clave.
No. Lo que sucede es lo siguiente. O sea, el cliente negocia la clave.
La clave, sí.
¿Okay? ¿entendés? Entonces vos te pueden poner en el medio,
sí,
y decirle, vamos a renegociar la clave, ah, sí, y sí, le das una clave, sí, 0000.
Sí, 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 así es. ¿Entendés?
Y a partir de ahí, de las características de la red Wi-Fi, que pierden muchos paquetes.
Claro, que es una negociación, claro, normal, es natural.
Claro.
Entonces, ahora, el tema es que vos te impersonás y empezás a hacer la renegociación, sí, de forzar la renegociación, y es el back, el que alguien pueda pedir la renegociación.
Pero, sí, para que ocurra, tiene que ser en el momento que un cliente de esa red está haciendo ese trabajo.
Claro.
O sea, vos no podés ir nomás e intentar hacer eso.
Sí, sí, sí. Claro.
Es como,
o sea, tenés que poner en el medio en la negociación inicial de la clave.
De, claro, la clave, exactamente. O sea, que tiene que estar en cercanía de la red, obviamente, para que tenga.
Tiene que conocer el SSID y tiene que estar en el mismo canal.
Y por eso
tiene que estar. Igual no es muy complicado.
No es complicado. Ahora, si querés, si vos vas a hacer un. ¿Cómo se llama? Un ataque, vas a poder hacer.
Un objetivo así,
vas a poder hacer.
Ahí eso es básicamente.
Pero hay mucho timing ahí entonces, ¿eh?
O te, sí, vas, claro, a un café público.
Sí, pero si yo voy a pedir la renegociación, no estoy entendiendo eso. Yo estoy negociando con el AP, ¿verdad?
Sí. Yo,
el
cliente, tu teléfono. Sí,
ok, yo, cliente.
Y yo sé eso.
Yo digo eso. Yo digo, quiero una clave. Y el AP me dice, me devuelve la clave.
Sí, no es tan así porque no hay que pasar clave. José.
Bueno, pero me devuelve lo que necesito, sí, yo para la clave. Sí. Y vos que escuchaste eso.
Le decís, quiero renegociar
esas claves.
Quiero renegociarles.
Y le decís, quiero una renegociación. Sí. Y renegocia.
Sí.
Pero ya esta vuelta,
ya
recibiendo tu solicitud,
sí, sí,
alterada,
sí,
que, sí, va a generar, sí, un output, sí, que vos no yo, siempre decís.
Yo soy, sí, vos también.
Y el cliente, yo cliente, voy a aceptar esa sí, respuesta de renegociación,
sí,
que también va a aceptar el otro, que, sí, obviamente, ¿verdad?
El otro apella. Se abre porque hay ruido, pues.
Ah, claro.
¿Qué?
Ya no entiende, claro, ya no entiende el.
No es la piel que envía, entonces ya hay ruido. Y empieza la renegociación ahí y vos te colgás de él.
No, pero ¿quién envía la solicitud de renegociar?
Él.
Pero ¿a quién le envía?
Al teléfono. Claro. Sí. Al cliente.
Ah, entonces el cliente acepta eso.
Acepta eso.
Y empieza a transmitir boludeces pensando que
el intruder se convierte en middleman.
Claro, el intruder se
convierte en middleman.
No, se tiene que quedar transmitiendo porque la clave original, claro, tiene que mantener.
Claro.
Pero ahí lo que yo no creo que es. Lo que no creo que.
Escucha tu conversación,
pero no creo que vos seas middleman. O sea, no pasa más por el AP después del tema, seguramente.
No. O sea, pasa a través tuyo.
Claro, vas a través tuyo y vos haces lo que tengas que hacer.
Claro. Y a partir de ahí es que podés hacer un montón.
Pero me parece que no podés ni siquiera robar la contraseña del Wi-Fi de la P original.
No. O sea, podés hacer eso solicitando que te entregue otra vez el password. ¿Por qué? Porque vos ya tenés el key de la conexión, el clear text a partir de
ahí. Sí, pero el password se va a clear text, no creo.
No creo.
Por eso, o sea, técnicamente no sé muy en profundidad el ataque, pero no creo ni que pueda robar el password del.
No, o sea, el paso no mostraba. Lo que mostraban era directamente el tema de que todas las conexiones pasaban de acuerdo.
Claro. La gran pregunta es, y acá me van a tener que convencer, es. Vos te convertís en middleman y lo que en esencia te convertí en el router del cliente, en el, sí, router del teléfono.
Sí.
La gran pregunta es, ¿podés snifear toda su conversación SSL o no?
No, o sea, ahí hay cuestiones y niveles que podés hacer. Vos te convertís en un proxy ahí, básicamente.
No te convertí en un proxy.
Te convertí en un proxy. Te podés convertir en un proxy, no, amigo, vos estás en el medio.
Claro, te podés convertir en un proxy. Te podés convertir en un proxy transparente.
Claro.
Pero no vas a poder hacerle creer.
Espera. Ahí está dependiendo de la implementación SSL que tiene el servicio. En este sentido. Por ejemplo, si la conversación viene SSL y yo puedo redireccionar eso a HTTP, ahí empiezo a filtrar la cuestión. Ahí empiezo a capturar la cuestión. Si cualquier petición. Y no, o sea, porque vos directamente, como están en el medio, empezás a hacer los requests HTTP.
Perfecto.
¿Entendés? O sea,
pero ¿qué request HTTP va a ser si vos no sabes si está encriptado el que hace originalmente el HTTPS?
Tiene un punto, Pablo.
El navegador de Pablo, que fue el teléfono afectado. No,
es que se podía hacer ese tema.
No, es que para mí que lo único que vos podés llegar a saber son las peticiones DNS. Ahí vas a saber a dónde por ahí el tipo se quiere conectar. Pero no vas a saber el URL. Y si supiese el URL, igual nomás no va a poder hacer un man in the middle, un proxy transparente, porque no van a tener el certificado firmado.
Había una forma que se podía hacer.
A menos que use cosas así desencriptadas en la red, ahí sí va a tener problemas.
Sí, la implementación es, porque a lo mejor hay contenido no encriptado, no hay SSL, a lo mejor.
Bueno, sí,
no, eso no puede seguro. Inyectar cualquier cosa.
¿Sabes cuál era el problema?
No, yo quiero saber no, primero, porque ahí está el tema que... Vos ponés eso y ahí los perros ya, no, pero mi home banking está totalmente violentado. No, o sea, quiero entender, no, a lo mejor sí, pero para mí
es más difícil. Para mí era el tema, o sea, los servidores más configurados HTTPS era lo que se podía.
HTTPS,
sí. Sí. O sea, ¿cuándo es eso? Cuando una misma petición puede entrar por HTTPS o HTTP. Sí,
eso era. Él puede bajar a.
Claro, claro. O sea, puede bajar. Sí,
cuando se puede bajar, ahí es que se podía violentar la conversación entre TPS.
Es que de vuelta, ¿cómo? O sea, no es que esté diciendo.
O sea, no entiendo cómo. Está en la representación, ¿no? ¿Cómo se hace? Inclusive la herramienta SSL que se pone en el medio para hacer ese
TP-Link está bastante a salvo del problema. Y más que no lo puede haber.
iOS y Mac también.
¿Sabes cómo podría darse todo en SSL? ¿Sabes cómo podría? No sé tampoco cómo funciona SSL si tiene un salto o algo de parte del cliente, porque puede darse que se consiga un certificado.
Había una herramienta con la cual se podía hacer.
Okay. Siguiente tema, no es demasiado complejo el tema para sacar la carta.
Sí, no es que. Yo creo que no se puede.
Pero bueno, punto lo que decís, sí. Si tenés los root certificates.
Ah, bueno, ahí hacer lo que quieras.
Al revés, lo que estoy diciendo. Dada la existencia de root certificate y eso que a vos tanto no te gusta, pero que ahora tenés que tragarte un poquitito de tus palabras de certificate pinning. Sí. Estás a salvo.
Si tenés el TV y Pini, estás a salvo.
Sí.
Así mismo. O sea que vos lo que tenés que tener miedo es que VeriSign te haga ese hack, por ejemplo. Él sí puede hacer un benign de miedo. Puede firmar todito.
La NSA tenés que decir.
También la NSA. Ese puede poner un tip para que no. La NSA no baje nuestro podcast y no vea su nombre ahí en la Twitch y no nos venga a buscar ahora.
O eso va a subir la cantidad de
puede ser, ¿no?
Oyentes.
Bueno, algo más, Charlie, del WPA.
Lo que pasa es que lo que es importante de este crack no es tanto, es que es afecta a la mayoría de las implementaciones de Wi-Fi que hay en el mundo, vamos a decir. Windows estaba parchado. Si está actualizado en Windows 10 al último parche, está parchado. Pero hay muchísimos Windows que no están parchados. Android a patadas no están parchados. Google todavía no tiene, no sé si ya tenía su parche, y Samsung anda a saber cuándo va a parchar. Y el resto de los otros teléfonos.
Pero lo que yo leí, de todo lo que leí, es que Windows no tiene luego problemas en general. Lo que tiene problemas son los Android.
No, Windows tenía también. Pero no tenía por qué ya, si vos estabas en último nivel de actualización cuando se anunció eso, vos ya venías parchado.
Windows.
Sí.
Ah, okay.
Eso es lo que decía.
Pero ¿cómo
sabes? Pero iOS y
Mac tampoco. Potente, no. iOS estaba parchado, pero Mac no. Mac se iba a parchar.
¿Sabes a qué me recuerda mucho este problema? ¿Se acuerdan de ese problema de la llave del auto?
Sí.
Se parece mucho a ese problema.
¿Cuál es la
llave que después?
La llave del auto, este auto que lo abrí de lejos,
están todos.
Lo que hacen es le envían, cuando se acercan al auto, le hacen una encuesta al auto, le tiran un ping neutro. Y el auto entonces emite una señal. Y la llave le responde. ¿Verdad? Y el auto escucha y se llavea o permite, ¿verdad? Esa sabe la presencia. Entonces lo que hicieron los perros es, entonces, inventaron nomás un transmisor para entender la distancia. Entonces se va el ladrón y uno, el par se tiene que trabajar, ¿verdad? Uno se va y se pone al lado de tu auto con el transmisor. y otro se va y te busca en el shopping, te sigue, ¿verdad? Y te sentas a tomar un café y se pone la mesa al lado. Entonces se va y el que está al lado del otro le pide al otro, sí, enviar tu señal. No tienen que tener nada, tienen que transmitir bit por bit nomás. Y la llave le responde y bit por bit y la llave al otro. Ya usan como un proxy los dos,
ya.
Como si la llave estuviera al lado del lado.
Claro, claro. O sea, usan un aumentador de señal.
Ah, sí, nomás, nada más que eso.
Pero ese es un hack bien, bien básico.
Bien básico y que yo no entendía por qué algunos autos, por ejemplo, después recién entendí porque el Volvo que... yo ya leí una vez que Volvo dijo que no iba a hacer eso por no sé qué razón, ¿verdad? Y ellos tienen eso de tener que poner la llave en un lugar que es re rompebola.
Volvo.
Sí. Pero no sé si por ese tema. Pero autos como el Mercedes tenían que meter la llave en un agujerito de mierda. Mientras que aquí vos tenés tu bolsillo ni te preocupabas.
Pero se solucionó ese problema.
No sé cómo, o sea, se tiene que haber solucionado. No sé cómo.
Porque quedó. Estoy pensando que no es un problema que se pueda solucionar.
No se podía solucionar fácilmente.
Porque finalmente dejé un replicador de señal y.
Es porque ya estaba en un protocolo inherente a ese problema, ¿verdad?
Claro.
Es que cualquiera te puede decir, identificate. No es que esa solicitud de identificación en sí ya está firmada.
Claro. Interesante. Bueno, interesante tema. Vamos a hablar de vuelta, Chonex, del tema del lanzamiento del Pixel 2 y Pixel 2 XL. Teléfono de Google.
Salió un teléfono de Google.
¿Cuál es la estrategia de Google con respecto a los teléfonos? Ahora compraron, ¿qué era que compraron? ¿LG?
No. Compraron más o menos unos 1,000 o 2,000 empleados de.
¿Mil?
2,000
parece. En 1,000 creo que era.
Puede ser 1,000 empleados de HTC.
Ah, HTC.
Sí. O sea, que son los tipos que estaban en la división de smartphones. Y ahora son empleados de Google. Se van a quedar en China, obviamente. ¿Para hacer qué? No sé. Y pagó $1,000 millones. Pues.
Me pagó un palo verde por cada empleado.
Me mome. Así mismo.
Y contar, o sea,
no, contar el
Pixel 2, ¿de qué están hechos los empleados? ¿Eh? ¿De qué están hechos los empleados?
Sí, no sé.
De polvo de diamante.
Puede ser.
¿Vos qué tanto valor le da a la formación de equipo? Es ya un equipo formado.
Ah. Sí, es como que la crema de HTC. HTC sigue, va a seguir fabricando lo que sigue haciendo, ¿verdad?
O sea, HTC no se vendió, digamos.
No se vendió y tampoco
compraron... O sea, le compraron el equipo de técnico.
Sí, no compraron tampoco patentes. Que en otro caso, cuando compramos...
O sea, compraron... Okay. Le usaron de recruiter a HTC.
Más o menos. Pero son tipos con experiencia, ¿verdad? Porque son los tipos que hacen HTC y también hicieron otro teléfono para otro fabricante, ¿verdad?
¿Y cómo ha de hacer esa negociación?
Con la liberación total de cualquier NDA que haya firmado.
Pero ¿cómo han de ser esas negociaciones? Porque viene y vos le compras al tipo y tenés que... Cada uno tiene que decir sí, digamos.
No sé.
Y porque si no te renuncian, ¿no?
Igual, bueno, te renuncian.
No. No, pero a ver, cláusula y todo.
Bueno, no, y contá del Pixel 2 y Pixel 2 XL.
Imagínate que me voy y le contrato a un equipo programador de rostro, bro. Hacemos la negociación para que me entregue eso. Fuerte.
Yo no sé, no sé si yo voy a poder vender eso, digamos.
Claro.
¿Con qué autoridad voy a venderlo? Claro.
A la gente.
Sí. Ahora, al ser 1,000, seguramente ya está en su cálculo que, no sé, 10% se le van a ir.
Sí, puede ser.
No, pero ¿con qué autoridad? Y
bueno, de todos modos, hola, ¿qué tal?
¿Vos?
El tema este del en paralelo, vamos a decir, hicieron su lanzamiento del Pixel 2 y el Pixel 2 XL. Entonces, el XL es sin, o con muy poco borde. ¿Borde le decimos?
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo le digo?
Bezel. Pero tiene otro nombre, ¿verdad? Borde, ¿verdad? Sí, borde.
Marco.
Un poco marco. Pero parece que tiene un problema la pantalla. O sea, viste que se lanza el teléfono y empieza a ver en manos la gente y parece que el teléfono tiene un problema que la pantalla como que se gasta.
Se gasta.
Y si tiene un burn, como que se quema. Y entonces, como que no salió bien. O sea, entonces vos decís, pucha, ¿qué es lo que pasa con?
Y nadie se enteró.
No, y salió y la gente compró y empieza a aparecer ese tema, ¿verdad? Claro. Entonces ellos van a hacer un parche de software para tratar de
pero lo que se quemó ya se quemó.
Y sí, acá muestran la foto y todo eso, pero yo no. O sea, la gente toma, las fotos que toma son muy buenas, todos los chiches, pero hay algo que no sale bien con el teléfono.
Y tiene Android, ¿cómo se llama el 8? Marshmallow.
No, Oreo.
Oreo. Tiene Android Oreo.
Así mismo. El Pixel.
Pero no es el único que tiene Android Oreo.
Y Pretty Much, sí.
Sí, el Samsung Galaxy S8, ¿no?
No, todavía no, a mí me viene recién. Y otro que puede ser que tenga es el Sony Xperia, parece que está teniendo ahora los el 8, ¿verdad? Ese es el mayor, para mí el mayor defecto de Android, ¿verdad? Que sus parches son muy, muy, no parches, su sistema operativo.
Bueno, pero eso es natural, digamos, por la forma en la que comercializan el... O sea, por la forma en la que distribuyen...
No necesariamente, pero bueno, al final el hecho de que la gente tenga que poner sus customizaciones, la gente, o los fabricantes le ponen sus customizaciones, hacen que tengan este problema.
Yo no creo que sea solo de customizaciones. Mm. O sea, de customizaciones de software. Yo creo que son más customizaciones de hardware las que hacen de que Android sea difícil de parchar y demás.
No, pero también es software.
Pero eso podría solucionar no haciendo tus customizaciones de software, ¿no? Pero para vender un teléfono de $100 tenés que usar el procesador chino ese que solamente funciona con tal o cual cosa, entonces tenés que cambiar el kernel para que ande. O sea, por ahí yo creo que va más el tema que por las customizaciones de software, no más. Por las customizaciones de software es demasiado fácil de solucionar, pues.
Debería. Pero también están los carriers que le ponen sus cosas encima y todo eso tiene que pasar por las validaciones necesarias para que no sea que justo la aplicación que te pidió tu fabricante, ¿cómo se llama? El carrier que te está comprando, no sé, 5 millones de teléfonos no funcione, ¿verdad? Y sería un desastre, ¿verdad?
¿Y cómo es hoy el Pixel 2? ¿Hoy es el mejor teléfono Android que se puede comprar o no?
Y el XL, en todo caso.
Si no tuviese este problema de la pantalla que
si se no quemó. Tuviese, sí. Pues en el momento que esto salió, era como que estaban todos contentos. Y ahora hay como un...
¿Pero es el mejor teléfono o es el mejor costo-beneficio?
No, claro. Se acabó ya. Se acabó. Todos están copiando a Apple. El mejor cuesta $800 el teléfono.
O sea, pero es muy bueno entonces.
Y no tiene headphone jack.
Gracias. Y no tiene headphone jack, pero su auricular... tiene un traductor simultáneo.
Que según Pablo, le copiaron a Apple.
¿El traductor simultáneo?
No
recuerdo.
No. Yo escribí en el WhatsApp. Mira un poco, tiene el traductor simultáneo de la gran flauta. Bienvenidos al 2015, me contesta. A mi comentario.
Pero eso no es automático. O sea,
tengo un script.
Claro, un script.
Entonces me quedé. Ya no digan nada, boludo. ¿Cómo veo el traductor automático? Ni siquiera swipe tienen en su teléfono. Ya está escribiendo ahí con un monolito, boludo. Con una. Pegándote.
No, qué puta.
¿Cuánto
tengo el iPhone este? 4 o 5 meses ya.
No sé.
Qué un cáncer. Realmente un cáncer.
¿Para qué tenemos?
A mí siempre toca una parte del capítulo, tengo que hablar sobre mi experiencia con
Facebook. No, pero yo quiero verte de vuelta en el mundo Android.
No, sí, con el aguinaldo.
Una verle en el mundo pelmoco.
No, con respecto a eso, pesanta, con respecto a eso. De vuelta te equivocas. De repente OpenMoco falló, porque no se pudo desarrollar. Pero la idea sí ahí. Y es más, en estos días, después de eso que me dijiste en el chat, empecé a investigar.
No entiende la gente.
Y eso, y que fue un gran yapi mío el haber decidido OpenMoco. Y no, boludo, la idea es la misma.
¿Cuál?
Yo quiero un celular open source. En lo que se pueda 100%. Yo sé que no se puede. ¿Y cuál es el problema? Lo que estaba diciendo recién. drivers específicos a chips específicos. Ese es el problema con Android.
¿No se puede hacer open source eso?
No, no se puede hacer. Por ejemplo, de entrada los GCM. GCM tiene que ser de GCMA.
Ah. ¿Qué?
No, es open source.
No, lo que, bueno,
la librería no es open source. En el
toda la telefonía, o sea, 3G, 4G, todo está altamente
closed-sourceado
y hay patentes por todos
lados. Por todos lados. O sea, tenés que pagar sí o sí.
No hay ninguna forma de que vos puedas salirte de esa. De hecho, Microsoft gana más plata con licencias licenciando o permitiendo que se usen ciertas patentes en teléfonos Android.
¿Qué vendiendo? Sí.
¿Cómo?
Microsoft tiene un set de patentes.
Que heredó de Nokia.
¿Que compró
Nokia o que desarrolló haciendo
Nokia? Compró de Nokia. Lo mismo se compra la patente.
Entonces, yo hago un teléfono con Android. Pero tengo que pagarle a Microsoft cierta cantidad de plata por usar sus patentes.
Claro.
Por usar sus patentes que se están usando en Android.
Que están usando en Android o en el teléfono en sí. Pero. Android, pues yo me voy, agarro el proyecto de Android, la SOP, ese que le dicen. Bajo el Android, customizo, no le tengo que pagar nada a nadie porque es gratis, open source, toda la historia, ¿verdad? Pero resulta que igual tengo que pagarle a Microsoft.
Si es que vendes.
Sí, bueno. No vas a podría hacer un teléfono para no vender, pero.
El tema es que si vender hardware. El tema es que si vender hardware, ahí es que no me pagas ya la patente. Y estoy investigando ese tema porque OpenMoco como proyecto murió, pero como idea no. Y quiero que investigue ese tema porque quiero comprarme. Hay un Z3 de Samsung que teóricamente.
El Sony no es el Z3.
Samsung. Un Z3 que tiene un. No, tiene Android, sino tiene
un proyecto Tizen.
Que es Linux, que apunta al tema de open source. O sea, hay varios proyectos que están dentro del track de OpenMoco que todavía no se puede porque no hay fondos suficientes para desarrollar.
O sea, vos lo que debería haber comprado es un Mozilla Phone. Mozilla que tenía
su. Que hice uno,
es uno.
Intentó.
O sea, todos son. Hasta ahora todos son intentos.
Ubuntu también
sigue trató. Siendo un intento.
Pero también trató, ¿te acuerdas? El Ubuntu Phone.
Anunció, no llegó.
Todos siguen siendo intentos. No sé. O sea, de hacerlo lo más 100% open source.
Complicado.
De hecho, hay un artículo en la Free Software Foundation diciendo cuál es la problemática. Y la problemática esencialmente es las partes del hardware que no pueden o no tienen drivers en open source. Eso es esencialmente el problema.
Correcto. Bueno,
cortito nomás dos cositas que pasaron. Google Calendar cambió su diseño, finalmente estaba decente.
Yo no uso, o sea, uso Google Calendar, pero no a través de su
interfaz
de usuario. No, uso a través
solo el teléfono.
No, con el calendar de la Mac o con el calendario del
iPhone.
Sí.
No, el calendario de la web es un desastre.
Era
está muy lindo.
Ahora está lindo.
Está lindo. Finalmente se modernizó, le pusieron Material Design. Está lindo.
¿Material Design cuál era?
Y el estilo que usa, el botón más ese que suele que tiene.
Bootstrap
y
un estándar así para decir.
Claro, una onda Bootstrap, claro.
Y otra cosa que pasó, vino el update de Windows de octubre. Ellos tienen dos updates por año, vamos a decir. Dos grandes updates. Viste que ahora Windows ya es como un servicio. Le copió a Mac y entonces cada dos veces por año una onda Ubuntu viene con su un nuevo. No tenés que reinstalar nada, es como que hacer un upgrade y bueno. Y se llama Fall Creators Update. Bueno, así se llama. Y es la versión 17.09. 17 años, 09 de septiembre, pero salió en octubre.
O sea que ya no solo le copian a Apple, sino que ahora le copian al mundo open source y releasean como Ubuntu
también su versión. Sí, porque tiene en abril, ¿viste eso, Lucho? En abril y en octubre.
O sea, 1704 y 1710. No, igualito, sí, igualito. Igualito.
O sea, no es 10 porque es 1709, porque no sé por, o sea, qué, porque pero, seguramente cerraron 09, el, ¿cómo se llama?
El bill.
El bill y lo que sea, y bueno, y se hace el release.
O sea, yo insisto, esa un par de discusiones que tuvimos los domingos, tenemos que hablarlo. Y uno de esos es este tema. O sea, en el 2017, en Paraguay, ya no podés empezar un proyecto sin tener en cuenta open source. No podés. Y eso te lo dice la Gartner. Desde el 2015, que es lo peor.
Sí, recuerdo que una vez publicaste eso.
Entonces, esa transformación que tiene Microsoft, yo te digo que es una cuestión que se viene dando desde el 2010 y que en nuestro país todavía no llegó. Todavía no llegó.
Pero acá hay muchos open source ya.
Hay muchos open source, pero el problema es que en los proyectos grandes hay mucho miedo para meter todavía.
Linux
hay muchísimo. Pero la base de datos siempre es Oracle, por ejemplo.
Sí, puede ser.
Ese es el tema. Donde la Gartner te dice, andate a pobres. Así directamente. ¿Y cuál es el tema? Un fenómeno que empezó a pasar a partir del 2010, que es el que le impactó ahora a Microsoft. O sea, todo el movimiento open source está penetrando, pero fuerte en la industria. No es necesariamente el modelo que venció, pero la lógica de venta de servicios sobre el producto, esa es la que está venciendo. Y eso es la, en esencia, de open source. Entonces, no es que pagas ya licencia por el producto tiene que ser libre, tiene que ser abierto, lo que se paga es el servicio sobre eso.
Hablando de...
Pero no creo que sea...
Y, ¿sabes? Te digo, la Gartner, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo analiza el tema? Todas las startups del 2000 para adelante, todas las startups que tuvieron éxito, usaron open source. Entonces, es un tema económico...
Menos Stack Overflow. Seguramente hay otra, pero Stack Overflow es un startup gigantesco que tuvo
claro, pero...
todo en el stack de Microsoft, SQL Server, ASP.NET, etc.
En algún momento van a llegar, van a tirar todo, te aseguro en algún momento. Por una cuestión de que los costos nunca te dan.
Lo que pasa es que ahora con el tema del cloud las cosas se diluyen más. Antes tenía que comprar el hardware, tenía que comprar tu licencia y todavía no empezaste a hacer nada. Servicios para que eso ande, ¿verdad?
Pues el tema es que yo soy una startup ahora.
No, ni ahora una startup nada, vamos a agarrar.
O sea, de repente ni siquiera necesito el cloud. O sea, obviamente en algún momento para poner producción voy a usar, pero acá para arrancar la idea utilizo todo software libre o open source.
Mira, para eso dos cosas. La estrategia, te cuento la estrategia que están usando los grandes fabricantes de software para eso. Hoy hay un programa que se llama Microsoft BizSpark, que ya hablamos alguna vez de esto, ¿verdad? Ese es un programa de Microsoft que te dice, vos sos una startup, vos podés usar todo mi software gratis, sin pagarme ni un centavo durante 3 años, free as in free beer, y puedo usar lo que quiera. A los 3 años vamos a sentarnos a hablar del tema del licenciamiento. Esa es una de las estrategias. La otra, hay una licencia nueva de Oracle, yo no sé si conoce, Lucoro a lo mejor conoce que tiene Oracle en la C, que es el ULA, Unlimited, no sé qué puta, sí. Agreement. Y según me cuentan, yo nunca compré Oracle, pero según me cuentan, el precio de Oracle está por el suelo ahora, de la base de datos, de la licencia. Que es...
Espera. Está por el suelo porque la estrategia es otra. La estrategia es cloud ahora en Oracle.
Llamale X, pero está por el suelo. O sea, por el suelo entre comillas, porque el que me dijo que mi licencia de Oracle me va a salir y me dio una figura de 6 dígitos... bien hacia la mitad del millón, como algo muy barato, ¿verdad? Pero por la pinta, antes era mucho más caro que eso. O sea, antes era mucho más caro que era una cifra de 7 dígitos.
¿Sabes que en nuestro país hay una de las telefónicas que está migrando de hora que la pobre, boludo. Eso es grande, boludo. ¡Grande!
Pero, Lucho, yo no veo tanto ese progreso de hacia open source en el sentido de apertura, sino yo lo que veo es que todos estos servicios se están montando sobre open source. Sí. Pero al final estamos ¿viste? Dando una gran caminata para casi terminar en el mismo lugar. Porque si vos venís hoy día y querés utilizar servicios, todo lindo tu servicio montado en cloud, pero ahora todos son así, te cobran $5 por mes. O sea, todos pasan a ser por suscripción. ¿Para sí. qué? Para no enchegarte su producto.
Sí.
No, es que yo me sí. puedo ir y decirle a Amazon, ¿sabes qué? Quiero descargar todo el open source que vos tenés. Quiero que me diga todo como dices. No. Este acá, ¿verdad? De afuera, te entregamos como REST services, como
API. Ese fue el tema, o sea, para mí ese es el tema
claro, esencial. Pero al fin y al cabo no termina en lo mismo, no termina pues en que yo pueda acceder a eso, sino al final yo termino pagando por un servicio de suscripción. Antes yo compraba y tenía
eso ya es una cuestión.
Ahora pago por mes, igual no puedo ver dentro.
Vos estás colisionando dos mundos. Uno es el tema free software propiamente. Otro el mundo cloud. Son cosas completamente
diferentes. Claro, pero lo que quiero decir, por ejemplo,
si soy un emprendimiento, lo que hago probablemente sea un servicio cloud.
Ahora casi todo, por ejemplo, se está yendo hacia ahí. Por ejemplo, tener el Office 365, que es una punta super propietaria cerrada, ¿verdad?
Sí.
Después Google, tenés
todo lo que es Google.
Todo lo que es Google. Todo lo que es Photoshop. Apple. Photoshop 6.0 fue el último. Están en 8, creo que ahora.
No, mucho más ya.
Photoshop.
Creative Cloud.
Pero sería el equivalente a 8.0.
Sería equivalente a 14.0.
Bueno, pero a partir del 6 ya es todo. O sea, a partir claro. de lo que sería siguiente del 6, a partir del 7 ya es todo.
En realidad podés comprar todavía.
Yo te digo una cosa.
El último.
No podemos comprar.
Pesántame hace poco me prestó su cuenta en Office. ¿Verdad? Y usé un tiempo, ¿verdad? Hasta que me tuve que ir a comprar, boludo.
Porque es demasiado barato.
Es más caro. Comprar físico es más. Yo compré físico. Quiero usar local.
No, ese paga por suscripción también. $5 al mes.
Sí. No, yo no quiero nada de suscripción. ¿Qué puta le está dando mi plata?
No, pero puedes comprar.
Comprar CD.
Pero no tiene sentido.
Vos pagas $100 por año y tenés 5 uso. 5.
Mucho menos, chones. $5 al año. Es $5 al mes.
No.
Sí.
No, así es.
Por persona. $5 al mes. Por familia.
5 por 12 te da.
60.
Puede ser, pero.
Sí, sí solo que
Office, hay 365,
con ¿no? el Office completo. El Office instalable.
Sí, ya sé.
Ese cuesta es. $5 al mes.
No, 100.
100 y pico al mes.
No. 100
al
año. Espera, yo también tengo.
¿Pero cuál tenés?
Sí, hay uno que cuesta $5 al mes, que es hasta 5 miembros de tu familia y gratis en tu tableta y bla, bla, bla.
Sí.
Pero hay otro que es de 10, que es igualito, pero tiene el Excel un poco más avanzado. Hay algunas cosas de Excel, no sé puntualmente qué, porque yo no soy usuario de Excel. No.
Home.
No sé qué puta es el L5, el otro es no sé qué historia. Pero tiene. La diferencia son en los features nomás. Pero uno cuesta 10, el otro cuesta 5.
Whatever.
En síntesis, primero, gracias Pesanta por prestarme tu Office. De nada. Ahora tuve que comprar. Le di parte de las ganancias de este año a Bill Gates. Para mí la moraleja es...
¿Y deduciste de tu IRP?
Y no todavía, boludo.
Pues no te dio factura.
Sí, me dio factura, carajo. La moraleja es... No hay ningún proyecto que inicie que no sea 100% open source en un lugar. 100% open source en un lugar que maneje IT y que entienda lo que pasa en el mercado. Te aseguro. Eso te dice Garner. 100% open source.
No, usan open source.
Tenés que usar. O sea, empezar ya. La cuestión es: hoy tenés Oracle.
Sí,
hoy tenés Oracle. Todo lo que te dice Garner.
El producto que ellos
escuchame. Garner lo que te dice.
Toda siguiente. Esa gente que empieza, lo primero que va a hacer es comprarse Max, que es cero open source. Pero bueno, dale. Son todo
personas. Lo que te dice Garner es, vos tenés tu ambiente Oracle, propietario, lo que sea. El proyecto nuevo tiene que ser 100% open source, el stack. 100%.
El stack
completo, la base
claro, de datos. Pero no el producto resultante.
Entonces, a eso es lo que estoy yendo nomás.
No, Miguel,
hay una generación
que para se está apoyar lo que vos estás diciendo
sobre el trabajo de otra gente gratis. Por ejemplo, para decirte nomás, el fanpage de esta película Los Buscadores Paraguayos, uno de los mensajes que recibe es: yo todavía no leí la película, quiero ver al fanpage de Los Buscadores. ¿Dónde puedo descargar? Miren la pregunta, o sea, cómo ya está el pensamiento del usuario. O sea, no tiene ni siquiera malicia en su comentario, sino que claro, ya asume que es gratis. Que no cuesta nada hacer una película, que ellos tienen que descargar nomás, ¿verdad? Y ese tema se está medio pudriendo, yo creo.
Lo que te digo es para apoyar lo que dice Miguel y para que a Lucho le entre una tristeza muy profunda en el corazón. El problema del open source es que no está triunfando porque está triunfando el movimiento de la libertad. Está triunfando porque es gratis.
No pesando.
Es gratis,
no pesando. No pesando.
Bueno.
O sea, primero, free no es de gratis, es de libre.
Exacto, perfecto. O sea, pero lo que usan por el free de gratis.
Costo, no es cierto. Porque justamente eso es lo que te dice Gartner. O sea, vos cambiás un modelo open source. Open source estoy hablando, no free software. Open source. Son filosofías diferentes. ¿Y qué significa? De pagar $1,000,000 a Oracle por el Oracle, es pagar 500 por pobres. Esa es la diferencia.
Pagás cero.
Pagás. No es pagar cero. Pagás por Oracle. Lo que dice Gartner es, pagás open source, el que tiene soporte open source.
El pobre.
¿Y cuál es el tema? La diferencia es muy abismal el precio. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que Oracle tiene 150,000 características que no corresponden a una base de datos. Y eso es lo que vos pagás. Pero con pobre vos pagás $500 anuales, ponele, que solamente te sirven para base de datos. Y usás como base de datos.
No sé, yo no estoy tan de acuerdo.
La industria es lo que te dice, Pesanta. Es lo que yo te muestro, lo que ya está acá desde el 2010 y lo que en el país, a partir de esta Telefónica, en los próximos 5 o 10 años va a
empezar. Yo creo que los que pagan por soporte open source.
Y de vuelta te digo, si una empresa como Microsoft mete en su desktop el Ubuntu, empieza a renombrar la lógica, la filosofía.
Pero eso lo hicieron por otra cosa.
Pero mil cuestiones.
Lo
que sea. Hicieron... El tema es que se está llenando.
No.
Eso se hicieron... Están entregando el marrón de Santa. Puede ser.
Pero en lo de Ubuntu en Windows, eso hicieron porque eso es un clamor muy fuerte de los desarrolladores. Para que no se vayan todos a mal, le pusieron también la línea de comando y el Unix al Windows. Claro, o sea, yo creo que es por eso. No, es para que los usuarios.
¿Quién graba este capítulo? Graba este capítulo.
Está grabado.
Todos los capítulos.
Lo único que tenés que decir es: atendé, Cachulo.
Atendé, Cachulo, realmente.
Un momento.
Su momento de atendé, Cachulo, es el de los 5 años, dentro de 5 años.
Hace rato les quiero meter algo a este tema del open source, porque me llamó mucho la atención que la otra vez dijiste, no es lo que yo digo. Sin embargo, esa idea vino, la primera vez que escuché fue de vos.
¿Cuál va?
Que es la de, el único modelo para mí sustentable del open source, es a través de que todo lo que genere el gobierno sea open source, porque es pagado por todos nosotros.
Eso para mí.
Yo pago impuestos, pago programadores del gobierno y al final ellos hacen algo para allá adentro nomás. No, eso tiene que ser abierto y yo pagué.
Sí, o sea, eso fue público.
Y para mí que eso es el único modelo que yo puedo ver así rentable y sustentable del open source.
No, papá, no es cierto.
Lo de servicio, no me venga con esa historia de servicio, porque el que da el servicio no es necesariamente el que programa, el pobre programador, que se quedó pobre en la lona, y después viene un marketinero y contrata a cuatro muchachos que saben configurar,
le pone Red Hat,
le pone sombrero Red Hat, y te vende a las empresas, y el que programó está ahí muriéndose, hambre en alguna
machocita. Claro, pero no es, pues, esa es la cuestión, y atender, y
no, no, pero lo que digo es, ¿por qué vos negaste eso, que ese no es tu modelo?
No, o sea, esa es una parte del modelo.
¿Cuál otro modelo hay que sea rentable para papá, que se programa?
Escuchame, atendé bien. O sea, sénmele un modelo.
¿Qué?
Sénmele un modelo.
Escuchame.
O sea, las caras no salen mal.
Si
no te gusta, sénmele. El Vine es un modelo. Que es el mismo modelo. ¿Cuál es la cuestión? El tipo programó un solo Vine, implementó el protocolo DNS BCD, definió inclusive muchas cosas, porque cuando eso un montón de cuestiones no estaba, y después le compró IX, Solaris.
¿Le compró?
Toditos utilizan solamente Vine.
¿Pero cómo le compró si es
un... Porque paga soporte, o sea, vos me tenés que resolver en mi librería, en mi infraestructura, en mi CPU. ¿Entendés? Es open source. Yo vendo soporte sobre eso. Y vos me das el soporte.
No, ¿quién es vos?
Solaris es el programador.
No, pero entonces...
Sí, pero...
Claro, no, está, o sea, bien. Lo que te digo es...
Pero vos estás diciendo que el que hizo tiene un insight superior...
No. Lo que yo te digo es... Vos tenés una buena idea, una buena implementación de un protocolo que es de facto estándar.
Sí.
Eso entra en todos los sistemas operativos.
Sí, pero ¿cómo voy a vender si es open source?
Pero el que se...
Vendés servicio para implementar en esa plataforma.
¿Sabes lo que dice Miguel? Escuchana. Y esto no va a poder refutar. Pero el que se vuelve multimillonario, el que hace negocio, es Red Hat, es Sun, es Oracle, es Microsoft, es Apple, pero no el que programó el Vine. Eso es lo que te está diciendo. Y eso no puedes refutar.
¿Por qué no?
Y pues mostrame dónde está el programador de Vine multimillonario tirando, poniéndole su nombre a los torneos de tenis
en Master League. Ah, no, terminó con miedo por su propio gato, boludo.
Debian.
O sea, esperar un poco. O sea, ustedes no usan open source solamente porque la idea es
ser multimillonario. Era empleado de AT&T. Ese era su plata.
¿Quién?
Dennis Rich.
Sí.
Era empleado de Bell Labs o de AT&T, no sé cuál de las dos empresas. Y era. Eso es lo que él quería, ser empleado de esa empresa. Okay. Él no quería hacer. Él no hizo su. Y ahí se le pagó dentro de esa organización. La organización tomó esa idea y hizo lo que tenía que hacer. Pero Dennis Rich no es culpable en este caso.
No.
Pero hay mucha gente que qué sé yo, que hizo código. O sea, a ver.
Linux Torvalds.
Linux Torvalds, exactamente. Iba a decir. Linux Torvalds hizo. Acá está, pruebe mi experimento ahí. El sistema operativo más usado en el planeta.
Pero yo no creo, o sea, que Linux Torvalds gane tanto como gana Red Hat.
Pero espera una cosa.
¿Cuánto por ciento de Red Hat es del Linux?
Espera un poco una cosa.
Sí, o sea, eso es. ¿Cómo es? Buena fenómeno.
Claro, Red Hat, o sea, dijo, puta.
Ese no es el modelo de negocio. Claro. Voy a programar para que después venga alguien a darme un porcentaje.
O sea, sí. Acá no solamente tiene que entrar una clase de ética en las carreras, sino un pisar tierra en lo que se enseña. ¿Vos te vas a la carrera de informática porque te vas a convertir en Bill Gates?
¡No!
¡No, boludo!
No, Bill Gates
no la carrera. O sea, entonces, ¿qué puta me dice? Para el programador no se vuelve multimillonario. ¡Tres carajos, Calita! ¡Eso no es la idea! Eso es simplemente porque ustedes fueron abducidos por el capitalismo de mierda que tenemos. Pero debe ser de la puta, carajo. La idea es simplemente que yo pueda pagar, qué sé yo, mi hospital cuando tenga mi apendicitis. No sé, boludo.
¿Está prohibido ser millonario?
No, no está prohibido.
Si quieres ser millonario,
pero no es el fin de todo.
No es el fin de todo. No es la meta de todo.
Anda a estudiar finanzas.
¡Puta! Ser la mierda, lo mejor es ir al río Paraguay a pescar, eso es vida, eso es ser multimillonario. La puta, carajo, ser capitalista, dicho, de mierda.
Hablando de eso, yo no me acerco a hacer open source. Me voy a acercar a
pero usar. ¡Pero puta! ¡Hace décadas está usando!
Voy a usar todo el trabajo que haga este pescador del río Paraguay. Pero yo no voy a hacer nada. ¿Cuánto carajo no voy a hacer? Porque yo quiero dinero. Que se vaya a estar pescando.
The biggest leecher.
Sí, así, así me hacen la propaganda. Me encanta. The biggest leecher. Está un gusano pegado por mi espalda.
Cuando Red Hat y VA Linux went public, cada uno le regaló shares en gratitud por inventar Linux a Linus Torvalds. Se estima más o menos que esas acciones valen alrededor de 20 millones de dólares.
Claro, pero ese no es... Ahí se va a un modelo...
Él parece
tradicional. Que Linus Torvalds vamos a ganar dinero no. Y te vamos a dar a vos programador.
No,
no es que él ganó no. A través de su trabajo.
Pero está bien.
Pero es core,
no, 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 no. O sea, le regalaron a Linus Torvalds no ganó.
Pero ellos no tenían que regalar, ellos no le contrataron, le regalaron.
Sí, le regalaron. No, pero ¿sabes qué pasa?
¿De eso qué se trata? La sociedad del conocimiento se trata de entregar a conocimiento, regalar pero, conocimiento. Espera. La nueva forma de amor es entregar conocimiento. Oye, eso es el tema.
Ahora, ahora, escúchame, señor amor. Ahora yo agarro y programo la cura del cáncer. Pongo a open source. ¿Y qué puta me va a regalar vos? Pescado del río Paraguay, eso que no tenía un carajo. El que le regaló fue Red Hat, el que tenía dinero. Y él aceptó dinero. ¿Por qué puto me va a regalar un mangruyú de debajo de ahí? De la ¿qué carajo?
Un pico.
¿Qué me va a regalar una pirañita? De tomar mi gran agradecimiento a la cura del cáncer.
¡Un mandiqui!
¡Te quiero agarrar tu mandiqui! Ya me tienes culo, boludo. ¿Qué puta, boludo? ¿Mi dinero? ¿Qué carajo?
Dale a los cuervos algún...
Sí, algún chupito.
El nuevo amor es regalar. ¿Qué puta va a regalar, boludo? Tu remo.
Bueno, espectacular. No, yo creo, yo iba a seguir con el momento cachul, atendiendo cachul.
Se fue toda la puta el momento cachul.
Tuvimos varios momentos atendiendo cachul.
Amazon.
Hoy reportó ganancias.
Sí, wow. Jeff, pero antes que esto, Jeff Bezos hizo su lanzamiento de su wind farm, su fábrica.
De molino de viento.
Sí, bueno, sí. Molino de electricidad. Y se le ve a él parado encima de la. ¿Cómo se llama? De la hélice.
La turbina.
¿Está bien? Ahí. Él está parado con un arnés. Parece James Bond, porque está más grande que no sé qué. Está, no sé qué sí. Está comiendo. O deja de comer, no sé. Y tiene su botella de champán y revienta por la cosa. ¿Sabes cómo se hacen todas
las inauguraciones?
Las inauguraciones. Y después el drone se aleja. Y muestra la magnitud del alto, o sea, el tipo está a 100 metros de altura.
No solamente la APA, sino
el
farm.
Jeff está a 100 metros
de altura. Sí, está encima del tedio, sí. en la turbina. Ahí es como, pero que era abajo en el pie de la.
Cosa de que es.
No, 100 metros, sí, 300 pies.
Es impresionante, es muy frívolo lo que voy a decir, pero es impresionante cómo la plata te da un aura de coolness impresionante. Voy a terminar mi anécdota. Ustedes vieron la foto de Jeff Bezos a fines de los 90, sí. Y la foto de Jeff Bezos ahora. Ahora el tipo es un Frankenstein, sí. Boludo, así de...
¿Qué?
La foto era un pelagato nerd ultra muerto, era en fines de los 90. Hoy día vos mirás su foto
y... Está enojado Lucho, porque Lucho...
Acá está, como es Bezos, Jeff Bezos. Jeff Bezos, no Bond, James Bond, era Bezos, Jeff Bezos.
O sea, acá yo lo... El resumen acá es que cuando llegue el cumpleaños de cada uno de ustedes, yo lo que tengo que hacer es regalarle dólares, boludo. No, van a ser felices,
regalame Bitcoin.
A mí un abrazo de un macachulo. Un abrazo de un maldito. La puta.
32 abrazos de Dios. Están minando criptomonedas, por ejemplo.
para entender el algoritmo. No, papá, no. Eso es para entender el algoritmo. Eso es para entender lo que se viene. A tal punto que Mastercard ya lo lanzó a su blockchain.
En mi cumpleaños me fue a regalar un Amazon Echo.
Yo con un Bitcoin estoy.
Le voy a saludar ayer todos los días, a ver si me hace caso. Todo esto de Amazon tiene una familia de Echo más grande, no sé qué, 200 Echo tiene.
Bueno, antes de despedirnos y de entrar a lo del capítulo, lo del 98, a lo de 1998.
Ah, no, acá hablando de criptomoneda nomás.
¿Qué
no,
es?
De criptomoneda que dijiste. ¿Sabes cuál es la nueva tendencia?
¿Cuál es?
Minar criptomoneda en el browser.
Sí.
Entonces vos te vas a visitar el sitio web y el sitio web tiene un JavaScript que corre en tu browser. Y vos, mientras estás viendo lo que sea que estás viendo, estás usando tu CPU para minar criptomonedas. Algunos sitios web están pretendiendo hacer eso en vez de que vos mostrarte ads.
Sí, exactamente.
Ah, mira qué interesante.
Entonces,
pero toda esa onda
la lanzó Pirate Bay.
De Pirate Bay, sí.
De Pirate Bay. ¿Por qué? Porque los perros detectaron ahí que te entregaba un JavaScript que estaba minando, boludo. Si vos al final no pagas nada para de Pirate Bay, nada.
Qué bueno.
Y bacán.
¿Cómo? Me quiero patear, no se me ocurrió algo así. Qué grande.
Y este pensamiento
de pirata. Tener un sitio así de grande y querer romper un MD5.
Pero, ¿qué te no, de pirata. Pero, así de, ¿qué
no, 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 un sitio grande te digo. Y querer romper un MD5.
No. Yo quiero hacer minar a todo el mundo Bitcoin y después cuando tenga un millón de dólares quemar ahí, güey.
Mi amor, güey. No, papá, con este tema yo te digo, tenemos que volver con un tocorreo, una cosa esa, boludo, una cosa esa.
Es
un
buen modelo ese de, por eso, de hacerle trabajar a la gente para...
Claro, si al fin y al cabo todo el
día ese es un modelo, porque la publicidad pues está...
Es rompebola, ese es el mal tema.
No, pero está muriendo.
No, yo creo que no.
Está muriendo en el sentido de que las marcas... O sea, hay todavía, pero ya es más implementativo, quieren hacer más quieren hacer más tipo de cosas.
Claro. Yo creo que se va a ir, en los próximos 10 años, se va a ir como que equilibrando los modelos de suscripción con los modelos de publicidad. Yo creo que en los próximos 10 años vamos a ver mucho más
pago.
Sitio de pago, que es lo que fuimos viendo.
Y a eso es lo que estoy llegando, que al final estamos...
Sí, porque fíjate... Vos, por ejemplo, querés ver Barcelona-Málaga. Te vas, boludo, a esos sitios para ver pirata Barcelona-Málaga y...
En vez de pagarle bien,
te chupas 200 publicidades, clic acá, esos clickbait. No, quilombo, boludo. Pues claro, hasta que al final podés empezar el partido.
En vez de...
Feliz, yo te pagaría, no sé, $1, $2
para ver, boludo. 0,5 BTC.
No, muchísimo.
Bueno, 0,5 Satoshi. 5 Satoshi.
Algo así. Un
2 Satoshi. Hablando de Satoshi, ¿qué pasó al final? Que se le descubrió y no sé qué.
No, nunca. O sea, descubrió. Sí. El Satoshi que diga yo soy Satoshi tiene que firmar un mensaje con el Bitcoin Zero. Ese. Por el Bitcoin 1.
Se le perdió.
Tiene guardado su
pasaporte. Tiene 1,000,000, boludo. Un poco grande de Bitcoin tiene.
1,000,000 de Bitcoin tiene. O sea, tiene 5,000,000,000 de dólares.
Una cuestión así.
Claro, pues empieza a vender.
Obviamente. Claro.
Y se va a saber que se está vendiendo el primer.
Claro, día. Y se va a saber porque los perros miran eso. Los perros miran esa cuenta. Porque saben, los perros saben en qué cuenta está, boludo.
No, claro, se va a saber, pero no sabe quién tiene y de dónde viene.
Ya sé, pero el tema es que los perros monitorean, pues, para ver si no hay movimiento ahí.
Claro, pues ahí se va toda la puta.
Claro, ahí se va toda la mierda.
Ese es el juego.
Pero ese era el mismo problema que tenían los secuestradores de computadoras, que me tenían y después como usan.
Ni siquiera pueden transar, no es que no pueden vender, no pueden llevar a otra cuenta tampoco, porque van a ver los
perros. Se sigue.
Qué buen punto, boludo.
Entonces, claro. Pero ese era el tema de lo que hacían ransomware. Después, ¿cómo usan, boludo?
No, pues se venden, ¿no?
No, pero tiene que salir, sale con tu billetero.
¿Cómo vender si vos tenés que transferir a tu banco un quilombo? Vos tenés que traer a Pablo Santa Cruz.
Claro.
Te van a agarrar, boludo.
Tenés que mover, pero...
Tenés que usar en el dark web.
O en el
dark web, o meter en otra moneda que sí. Que yo creo que pronto va a tener el uso en ese tema.
No se puede. ¿Cómo van a
ese monero para decir que ganó
un visa? ¡Papá! O sea, vos preguntás en el grupo de WhatsApp, boludo.
Sí, Cash tiene eso.
Dash tiene eso. Esa es la moneda que yo miré, boludo. No sé cómo funciona. Una forma, que es de Dash, que fue la primera propuesta. ¿Qué hace Dash? Es básicamente un Tor de moneda. Donde vos entregas 10 Dash, ¿verdad? Psh, hace un montón de transacciones, un montón de ruido y después te entrega anonimizado 10 Dash. Entonces, cualquier transacción anonimizado entra en esa red Tor, donde hacen un montón de transacciones al pedo aleatoriamente para no poder hacer, para que no se pueda hacer tracking del pedo.
Pero, no, perdón mi ignorancia, ¿verdad? Y más si es tan complejo y difícil que pueda ir leyendo un grupo de WhatsApp.
¿Por qué discutimos eso, boludo?
No estuve en el aunque sean un billón de cosas. No sé, ¿sabes dónde se fue? O sea, porque no, supuestamente...
No,
blockchain, yo firmo que esto
ocurrió. Claro, pero...
Y si yo no puedo saber qué ocurrió, ¿qué es lo que voy a firmar?
Pero el tema es... ¿Sabes cuál es? Que acá la propiedad es que vos tenés un masternode donde vos entregas y ahí se hacen las transacciones. Solamente salen los IP de los masternodes, son un número específico de la red. Entonces, sí, o sea, ese es un modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vos haces? Vos entregás 10, hacen todo el tema de ruido, después vos no sabés a quién se le da ese 10 que vos entregás. Pero en algún momento cae eso en tu billetera. Y con eso vos puedes apagar, se anonimiza. Después, hay otras propuestas de otro modelo, como el tema de Zcash, ¿verdad? O sea, y uno de esos modelos en algún momento va a entrar a Bitcoin.
No, lo que te digo es como la encriptación. La encriptación es finalmente un algoritmo determinístico, que no es aleatorio, o sea, vos podés seguir, pero es tan granular todo lo que vos haces con esa clave de X bits que se te pierde, boludo.
No, pero ahí hay diferencia, porque ahí hay pérdida de datos, ¿verdad?
No hay pérdida.
Sí, claro que hay pérdida de datos. Cuando vos haces lo de la llave, la información se presenta una parte, después se intercambia la clave y en esa clave sí no hay pérdida de datos, pero vos tenés una clave.
No. Suponete una encriptación simétrica.
En el caso de Bitcoin, supuestamente todos tenemos los haciendos contables de todo el mundo, según lo que había entendido.
Y así mismo.
Y aunque haya un millón de... Puta, si la computadora pudo hacer eso, yo puedo deshacer eso también.
No.
Y veo, no se fue cada cosa.
No, o sea, es Tor, buen entorno.
No, pero Tor es diferente porque es con... Es dependiente...
Una red sobre la red.
Del tiempo. O sea, vos tenés que haber estado ahí para saber por dónde se fue el paquete. Esa es la diferencia de Tor. Tor le tira a él. Entonces, hace muy difícil. Porque ese paquete...
Pero
queda en un registro.
En el blockchain, vos tenés los tiempos.
Claro, y en el blockchain queda todo. En el Tor, pues, se puede anonimizar porque es un paquete que corre. Entonces, vos tenés que estar mirando todo. Pero es así, ocurre en un microsegundo. Pero no es que queda grabado en un papel de fin por acá, y eso sí ocurre con la criptomoneda, queda grabado todo eso. Entonces, vos ni siquiera necesitas estar en el momento venido, o sea, años después.
Te va a pasar el paper de Dash, donde matemáticamente demuestra que se anonimiza 100%, y hasta ahora nadie le agarró a nadie en Dash. Zcash tiene otro algoritmo, Amero tiene otro algoritmo.
Amero
ahí tiene otro algoritmo, hasta donde yo recuerdo. Y creo que Ethereum también
Monero,
tiene. Monero. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Por más que esté el tracking ese nivel en el blockchain, o sea, los perros tienen algoritmos para anonimizar tu dinero. O sea, no se puede hacer tracking a tal punto de tener esta cuenta está en ETP. Eso es lo que se sabe. Cosa que la promesa que Bitcoin no cumplió, ahora con las monedas versión 2 y 3.0 de blockchain, ya se cumplió.
¿Qué es lo que quería decir antes de irnos? ¿Cuál es el 98?
Hija, no me acuerdo.
No, yo tengo dos cosas más que esa. Rápido. Una es el TIL. Hoy aprendí.
Eso era lo que iba a decir.
Hoy aprendí lo siguiente. Si vos tenés dos máquinas Windows, Windows 10, vos podés usar la segunda máquina como pantalla de tu primera máquina.
Como siempre quería que tener algo así.
Vos tenés dos máquinas, ¿verdad? Y entonces agarrás y básicamente sin cables, sin nada, La otra máquina es... ¿Es qué es?
Tu monitor.
Es tu monitor. Y entonces, está a la derecha o a la izquierda y tu ratón se va a la otra.
¿Qué era?
Interesante.
Buena.
No, ¿sabes cuándo es interesante? Vos estás enfrente mío. Yo quiero mostrarte algo a vos. Yo puedo mostrarte. Hay situaciones en las que yo quiero hacer eso.
La pero... única situación que hay que resolver y que no está resuelta es que yo me tengo que ir a un lugar
con cualquier
dispositivo y quiero proyectar. Y tiene que poder proyectarse. No importa si vos venís con una laptop, una Mac, un teléfono.
Es un tema, claro, eso es importante.
¿Verdad? Eso es lo que tenés que solucionar. Sí. El resto es todo historia.
Y la única solución que yo tengo para eso es un
Chromecast. Cable HDMI.
O un cable
HDMI. No, es una. Eso
que no tiene la Mac.
Porque no necesita.
Gracias a Dios.
O sea, un Chromecast.
Vos puedes hacer desde el browser o puedes decirle mostrarme toda la pantalla.
Sí, no, ya sé, pero digamos que no
es
una
solución.
Sí, hay que ponerse de acuerdo en un estándar.
Ah, yo también creo que ese es el camino. Sí, no, es todo parche. Sí,
a partir de hoy, todos usamos
la tecnología. Sí, se acabó la historia.
Y ese estándar tiene que funcionar sobre cualquier casa, sobre cualquier Wi-Fi. Sobre cualquier...
O pensás como usuario, no como un capitalista.
No, Intel quiso hacer eso, pero no le salió, se llamó.
Ese Intel UID, pero ese era. Ese te consumía recursos como la gran puta. No. Tu consumo de CPU se iba al cielo con ese tema.
No. Así que, bueno, está bien. Es un tema. Pero sí quiero contarlo. No sé si ustedes le escucharon la última detección de las ondas gravitacionales que hubo.
A ver, contamos, yo no sé.
Para mí volvió a la cabeza. Porque realmente.
Contamos.
Open source. La NASA tiene ese open source.
Bueno, a ver, ¿saben algo de ondas gravitacionales o no saben nada o no algo apenas?
No, contá, yo no sé nada.
Una de las consecuencias de la teoría de relatividad, Einstein presentó su teoría en el 2015, ¿verdad? Y un año después dijo...
¿2015?
1915, hace 100 años. Entonces, cuando...
Resucitó.
presentó su teoría, ¿verdad? Y después como que empezó a leer de vuelta y se dio cuenta de que su teoría predecía una cuestión que se llamaba ondas gravitacionales, que si un cuerpo extremadamente pesado choca con otro, puede ser que genere ondas gravitacionales y que distorsionen lo que se llama el tejido espacio-tiempo, porque todos estamos metidos en una suerte de tejido que no se ve, no se siente, pero...
Cuatro dimensiones.
Cuatro dimensiones. Espacio-tiempo, ¿verdad?
Cuatro dimensiones, ¿saben ustedes? O sea, vos seguramente estás tres dimensiones más que chulo.
No,
chulo. Cuatro dimensiones.
Cuatro dimensiones es fácil de entender porque nosotros estamos en este lugar, que es, puedes
decir... X y Z,
en este momento. O sea, las cuatro dimensiones son siempre... No decimos nomás, pero si yo me voy a encontrar contigo, me voy a encontrar contigo en un lugar... En una hora, no me puedo encontrar sin una hora. Entonces, la cuarta dimensión está siempre presente, ¿verdad? Entonces, muy así es. Entonces, bueno, lo que sí es que dos cuerpos muy pesados, cuando se empiezan a bailar entre sí, empiezan a agitar el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo genera unas ondas que se van propagando por el resto del espacio, ¿verdad? Bueno, él mismo, Einstein dijo esto, es teórico, yo no sé si alguna vez se va a probar. Pero en 2015, sí, esa vez, sí se llegó a probar. En 2015, de hecho, el premio Nobel de Física de este año es por la detección de las ondas gravitacionales de 2015. Pero, y no voy a tocar este evento porque no vale la pena. Lo que pasó ahora es lo que es interesante. Ocurrió en agosto. Y en octubre, sí, este mes, comentaron lo que pasó. Que eran dos estrellas de neutrones que empezaron a bailar muy cerca una de la otra y se colisionaron. ¿Verdad? Como son no agujeros negros como fueron anteriormente, sino estrellas de neutrones, se vio el impacto luminosamente. Entonces, no solamente que pudieron sentir las ondas gravitacionales, sino que también se pudo ver la explosión causada por el choque de estas dos ondas. Entonces, imagínate que se sintió las ondas gravitacionales. Un satélite detectó el brillo, vamos a decir, en el espacio que en un lugar no estaba. Y todos los, en fracción de minutos, los telescopios que estaban disponibles empezaron a mirar la región del espacio que podía hacer, y vos ves cómo la estrella, o sea, cómo explota en una galaxia y se va apagando a lo largo del tiempo.
¿A lo largo de cuánto tiempo?
Unos días.
Y eso ocurrió hace...
Eso ocurrió hace 130 millones de años.
Claro, por la
velocidad de la luz.
Las ondas gravitacionales también se propagan a la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz parece tan lento, no hay que entrar al tema espacial.
Sí, es. 130 millones no es tanto. Nuestro planeta tenía vida, tenía dinosaurios.
O sea, hace 130 millones.
Sí, había dinosaurios. Fue poquito antes del
orgásmico entender ese tipo de cosas.
No, imposible, o sea, entender.
Y es así como es el amor,
boludo. No, y entonces esto es lo que dispara, es lo que se llama una suerte de astronomía multimensajera, ¿verdad? Porque tenés la mensajería electromagnética, que es la luz que se ve, y la mensajería de onda gravitacional, que también se escucha.
Se mide.
Se puede llegar a escuchar.
También.
Depende de que estaba como estas eran cuerpos relativamente pequeños, pues la onda, ¿cómo se llama? Las estrellas de neutrones no son tan grandes, son tipo, tienen como tres masas solares, por ahí, una cosa así nomás.
Es chiquitito.
Y sí, eso es más grande que no, eso. Pero los agujeros negros eran que se
detectaban. Pero una estrella de neutrones, leí que una cucharadita pesaría como todos los humanos.
Como una montaña.
¿Cómo es?
La estrella de neutrones, básicamente, imagínate el Sol, sí. Todo el Sol, que es 1.300.000 veces más grande que la Tierra, pero concentrado en el tamaño de Manhattan.
La misma masa.
Entonces, una cucharadita de eso, una cucharada de té, pesaría como el Everest.
Ok, ya.
¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a comprimir tanto que el electrón del átomo se junta con el protón y queda un neutrón.
¿Cómo los perros saben eso,
bro? Y saben todo.
¿Cómo es ingeniero o no, boludo? Estudiaron física.
¿Entendés lo que pasa ahora?
Puta, boludo.
¿Sabes lo que pasó también?
Yo soy ingeniero, no soy científico,
boludo. Pero, boludo, si estudiaste física, tenés que saber ese tipo de cosas mínimamente.
Una cosa más interesante es que como se pudo ver la explosión en forma visual.
Que coincidió con...
Claro, todo eso. Es que lo que se estudia es las rayas espectrales, o así que claro. Clase de minerales o de elementos, pero elementos químicos, estaban en después de la explosión. Y aparece oro, aparece platino.
¿Y qué es lo elemento químico que aparece? Es que allá.
Claro, entonces la colisión de estas dos estrellas de neutrones generó oro. Entonces el oro que está en mi anillo vino de esa colisión, no en ese momento, pero de alguna colisión, o sea, ya se sabía eso, ¿entendés?
Así es.
Claro, el hierro que nosotros tenemos en nuestra sangre viene de colisiones estelares.
Le encanta esa frase
y ese es mi nombre.
¿Cuál?
Somos polvo de estrellas.
Y es cierto. Lo que pasa es que cuando te cae la tecla, eso es lo que somos.
¿No? El conocimiento, papá.
¿Entendés?
Sí, pero no.
Claro que
no.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso.
Yo no sé si
comprar eso.
Mira que
eso, eso está súper probado, es lo que nada.
Probadísimo. Hasta religión.
Probadísimo. Probadísimo. No hay ninguna chance que no.
Pablo empieza a tener un
cuestionamiento.
Pablo, que separar el Dios, creo.
Hay forma.
Claro, hay.
No, es que no tiene nada que ver con la religión. ¿Cómo probar ese tipo de cosas?
Porque esta es una prueba.
No hay forma de generar ese tipo de materiales si no hay ese tipo de.
Claro, imagínate que vos decís, esto va a pasar en una. Se sabe que los materiales, o sea, los elementos pesados como el oro, qué sé yo, vienen de eso, se teoriza. Pero ahora hay prueba concreta de que vos mirás la onda.
¿Cómo pero llaman? Como mirando los perros vieron que allá había oro.
Sí, así se sabe que hay en cada estrella. Claro, vos mirás solo, saben que hay hidrógeno, saben que hay helio, saben que hay, saben todo.
Onda espectral.
Porque eso.
Ahí se confirma, por ejemplo, cuando se van a Júpiter y miran, y entonces ahí se confirma que sí, efectivamente, era la luz. Que...
No sé, te digo. O sea,
ahora yo quiero poner nomás esto porque Lucho me está atacando demasiado. Yo quiero saber lo que quiero hacer un cambio ahora. Yo quiero crear el Open Service. Y por 2 años a partir de ahora, los desarrolladores vamos a cobrar por el trabajo que desarrollamos. Pero los que ofrecen servicios van a hacerlo gratis. Porque eso es lo que todo el rato están poniendo, ¿verdad? Open source, el desarrollo tiene que dar gratis. Yo que doy servicio voy a cobrar.
No.
Y vos, uy, coincidentemente no. Soy el que da servicio.
No, no.
Claro que sí, vos no programás. Ahora, vos querés que el programador programe gratis y el que da. Vamos a decir la inversa ahora, ya que tanto me culpás de capitalita, amor, que tan dulce sos vos ahora. Yo, programador, voy a cobrar como vos. Y vos, mira, o proveedor de servicio, mira, lo vas a hacer gratis, mira, como me pedí a mí.
Vas a cobrar por...
Atendeme. No, no, no. Cada vez que yo te llame a configurar mi empresa, lo vas a hacer gratis.
Atendeme.
Y por amor a los pescaditos del río Paraguay.
Atendeme. Y al yo me acuerdo que
¿qué
el
gran... Que me pide a mí que traje gratis y él no.
Escuchame un poco un ratito. Atendé esto bien. Porque... En la católica, en análisis de sistemas, una de las materias que tenés es teoría general de sistemas. Teoría general de sistemas, quien me enseñó a mí teoría general de sistemas era Alopino.
Nicky.
Sí,
Nicky.
Nicky.
Okay.
Y, ¿no fue vos, eh?
No, no, en mi época no, okay, no fue vos, fue Nicky, ¿verdad? Y la cuestión es, en esa materia, fue la única materia que me influyó de toda la carrera, donde decía básicamente que Nicky decía, yo puedo demostrar que el campesino es el que sostiene tu nivel de vida. Así lo básicamente. ¿Qué te quiero decir con esto?
No me acuerdo dónde era.
Llamala a Nicky, boludo.
El tema es básicamente lo que quiero decir con esto es
que yo tengo que trabajar gratis, vos no.
No, boludo, ah. O sea, así mismo como el campesino sostiene mi vida para poder cobrar por servicios, yo necesariamente, teniendo en cuenta eso, o sea, yo soy profesional gracias a ese campesino, teniendo en cuenta eso, es que parte de mi horario profesional está destinado a no... sin fines de lucro. Para el Estado. O sea, yo te estoy dando horas gratis.
Pro bono. Feliz.
Pro bono.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
No importa ya eso. No importa ya eso. Pero yo te estoy dando a vos, carajo. Así que no me venga ni bueno, a exigir yo, cosas no, que yo estoy dando yo, solamente por ser consciente profesionalmente, éticamente, de que no, el campesino no, pagó mi educación.
Importa, es muy importante cuándo y cuánto. Porque ¿cuándo? Eso mismo te voy a dar yo a vos. Y vos no me puedes decir ni un poco más que...
Mira, yo te digo una cosa.
¿Cuánto,
yo te digo
cuánto una cosa, porcentaje de tu tiempo puedo dar servicio gratuito pro bono?
La verdad, o sea, no sé. Tendría que calcular eso, no sé.
Pero hay, calcular, pero es importante, porque a mí me está diciendo dame 100%
no,
de hacer una parche
no,
gratis
no,
para que mis ONG puedan subirse sobre
con
eso.
Ese tema de startups,
mis startups puedan usar open source.
Espera, vamos a separar el tema de la ONG, que hay otro problema ahí. Hay otro problema ahí, cachudo.
Me salió nomás ONG, quería hacer startup. Olvídate ONG.
Okay.
Yo te quiero decir nomás, hoy día, agarra de cero y haceme un pogres. De cero.
¿Yo?
Claro, ¿qué? Vos.
No, un carajo.
Un carajo. Pero vos como empresario, haceme un pobre ahora. Necesitas un pobre. Haceme, ¿cuánto te va a salir a hacer un pobre y tener un lito de acá un año? Te va a salir mucho dinero, te va a salir.
Papá, o sea, a ver, o sea, vos no entendiste nada del tema filosófico. Newton
te yo lo que entiendo perfectamente.
Newton te mostró el camino.
Yo entiendo ahí perfectamente que yo tengo que programar. Giant. Yo tengo que... O sea, programar gratis y vos tenés que ofrecer servicio
no,
pagado
no,
sobre
no,
lo que yo programé.
O sea, Newton
claro,
dijo,
vos das soporte
no,
sobre
no,
pobre.
No.
Vos das soporte
Newton,
sobre Linux.
Newton.
Vos no hiciste Linux, vos no hiciste pobre.
Espera.
Eso es lo que vos me estás pidiendo. Que yo trabajé gratis y que vos cobres
no,
todo el trabajo que yo hice.
No, papá.
Eso es lo que vos
no,
vamos a invertir ahora.
La mierda.
Carajo.
Newton te dice, yo estoy sostenido en el lomo de gigantes.
Claro, yo quiero que vos seas gigante y yo quiero ser sostenido ahora.
Yo soy un gigante.
Puta, mi interés es ser gigante, aplastado ahí, oprimido por amor al río.
Si es que vos agarras y te vas a la facultad y enseñas eso, a lo mejor lo que estás desincentivando al chico que está estudiando a ser un programador, porque va a decir, espera un ratito.
Yo tengo que trabajar, tengo que quedarme todo, tengo que quedarme mi familia, tengo que estar rompiéndome cosas, tengo que estar en todo. Y el que va a ganar es el que da el servicio sobre lo que yo hice.
No, métala bien para que yo pueda hacer fácil ese servicio. No es así, papá, no claro. es así.
Hacer un archivo que no se pueda configurar en JSON porque XML me cuesta. Me va a pedir, ¿verdad? Y ya trabajado otra semana.
No, no es esa lógica. O sea, yo te demuestro amor, Miguel, cuando vos justamente escribí en XML. Yo eso traduzco a JSON. Y Pesanta sabe cómo aplicar JSON y no XML, según el problema. Entiendo el punto. O sea, pero lo que no yo quiero que entienda es el otro punto. Es claro que eso es un capitalista puerco, no, amigo. Porque solamente la meta es que el capital, no es el conocimiento, no es el tema de que la humanidad tenga un nivel de vida mejor.
Que sea justo, es mi objetivo. Porque,
pero justo en qué contexto.
Los programadores tenemos un tracto digestivo también que tenemos que meter.
Pero ese es el punto.
Y tenemos también
el contexto capitalista, pues.
Soy capitalista porque quiero comer. Pero no te nada puta.
Pero Newton no fue capitalista, boludo.
A mí que me importa Newton, a mí me importa vos que trabajas cobrado y querés que yo trabaje gratis. Ya pinota con tu amor al prójimo. El amor a vos mismo es eso.
1998. No, yo también quiero decir dos cosas. Para salir no va a haber problema, si no, no vamos a quedar.
Sí, no, dos cositas más.
Que es muy interesante, por cierto.
No today, pero ayer o antes de ayer I learned que ifconfig ya está deprecado.
Ahora sí, se llama otra cosa.
Hay un comando que se llama IP que ya, o sea, no solamente está deprecado ifconfig, sino está deprecado netstat, route y no me acuerdo cuál.
Básicamente yo estoy deprecado.
Sí, no, me sentí exactamente igual porque yo no sé usar otra cosa que no sea ifconfig. Y aprendí porque cuando configuré mi tarjeta de 10 gigabits, en ifconfig ya no aparece más esa tarjeta supermoderna. Entonces, otro comando de IP espacio A, no, IP espacio L, le da enter y ese es el nuevo ifconfig.
Y no hay, y el que nos llama TC0, TH0, llaman otras cosas, a ver.
No, pero eso ya era hace rato.
O sea, realmente es hace rato, en el mismo momento que se metió IP.
No sé si
coincidió. Te digo que sí. O sea, siempre antes era TH, después de... De cuando dejaron de...
la foto de esa aberración, boludo. Mira, está cagando su pende. Bueno, y no te acerques porque se puede romper.
Y otra, y otra cosa, tengo un...
Ese por lo menos tendría que...
O sea, pesanta. Reconocer.
Ese que es una tenita.
Claro.
So, no, sí, no, claro.
O sea, no tocas máquina. O sea, vos estás hablando por hablar, boludo. Ay, vos no tocas la tecnología.
Bueno, yo la verdad que...
Ahora usas
máquina. Cuando configuro máquina de Linux, siempre hago ifconfig y me anda. Ahora me enteré nomás de casualidad que está deprecado. Sigue funcionando en toda la distribución.
No, espera,
me enteré que está deprecado.
Vamos a aclarar ese punto. Es también un misconcepto. ¿Cómo es?
Sí, malentendido.
Malentendido. Si vos bajás y haces un fresh installation minimal, no te viene en el config. Ifconfig, no te viene en esta, no te viene el rot, te viene IP. O sea, vos todo haces con IP. Ahora,
te creo.
Adicionalmente, vos podés con NetTools, creo que se llama, dependiendo del sistema operativo, NetTools, donde te instala
Routed,
ifconfig y no sé qué mierda más. O sea, está el paquete.
Claro, pero está desalentado.
Ya no se desarrolla más. Ya no avanza más. No,
justamente eso leí que uno de los motivos por el cual se cambió es porque el ifconfig estaba hace 15 años parado y no se movía más.
Sí, y con
IP. Y eso es lo bueno de lo que pensó, que un se cabreó un tipo y reescribió todo.
Claro. Eso es lo bueno de que alguien te ame, Miguel.
¿Cómo es que...? ¿Cómo es que se llama? Hay un kernel developer muy famoso en el subsistema de virtual memory que dice que un día se cabreó.
El al amor del que falle. Y configurar mi impresora por amor.
El tipo se despertó un día nervioso porque no le gustaba cómo funcionaba el virtual memory y en un fin de semana reescribió todo. Y hasta ahora creo que se usa su subsistema de VM.
Mucha historia de ese tipo.
Y el otro tema, antes de tengo un nuevo pet peeve project
que comento al aire, porque quiero hacer y quiero que los oyentes de MangoCast por ahí me digan, a lo mejor lo que quiero hacer ya existe y los oyentes me ayudan a encontrar. Quiero hacer una librería barra framework barra no sé cómo llamar, pero para que vos puedas programar un sistema en un sistema web en JavaScript como si ese sistema fuese con el mismo paradigma de programación que vos programarías algo en Windows Form o Visual Basic o lo que sea. Entonces la idea es que vos puedas bindear componentes a data source y sobre todo
100% JavaScript.
Sí, 100% JavaScript. Y sobre todo lo que quiero es no, eso es Flash. El de
Adobe. No, se llama el de...
No, sobre todo lo que quiero es que el que programe no tenga que ser un monstruo programando en JavaScript, porque es complejo el JavaScript. Si vos te vas al Angular o te vas ¿cómo se llama el de Facebook tan famoso ahora? El React. O a lo que haces en Node o a lo que haces con el Vue.js. Entonces, sí. Ese, por ejemplo, es un buen candidato para ser open source.
Meteor o algo así era. Con M era el proyecto.
Entonces.
O sea, donde vos decís, o sea, el. O sea, este es el form acá, no quiero tal cosa, quiero tal cosa. Bueno. O sea, describir cualquier otra cuestión menos JavaScript.
Ok. Entonces, no es que yo no quiero programar en JavaScript, no quiero usar mal paradigma de callbacks y funcional y asíncrono y todo lo quilombo que es JavaScript por detrás para
aprender. No querés tocar vos eso, pero finalmente eso es lo que se hace.
Por debajo puede haber eso, pero digamos, igual vos algo de JavaScript vas a tener que programar, digamos, para setear las propiedades.
Yo creo que hablando de eso que alguien me demuestra amor y me explique lo que es. Los promises
de ECMAScript 6.
Sí.
No, a mí me esfuerzo. No, por ahí le podemos pedir a la audiencia que no.
Promises es una forma de
y después no le
sincronizar lo asincrónico. Esa es una cuestión. Un esquema de sincronizarlo. No,
sé como el yield de Python.
O no,
el
yield de Python. Y no, pero el Node.js también es yield.
No, eso, promises.
Pero sí, mediante un yield de Python. Y
el yield, por ejemplo, o sea, vos parás el contexto ahí, revolvés y después cuando le llamas a la función, revive su contexto, digamos. Pues yo no sé si eso es promise.
Yo no soy programador, ustedes saben eso. O sea, pero cuando vos entras en el esquema de promise, es volverlo sincrónico, el modelo asincrónico. Eso es lo que hace. Eso
no, hay casos donde sí tiene sentido, ¿verdad?
Obviamente, sí, pero el tema es que ahí rompe el paradigma lógico de lo que plantea el JavaScript realmente.
No, pero hay, por ejemplo, un esquema que es básicamente el más sencillo de hacer, de explicar. Vos, por ejemplo, tenés que recorrer un archivo que tiene 1,000,000,000 de líneas. Vamos a poner, ¿verdad? ¿Y cómo haría Node.js readline? Cuando termina el readline, process line. Cuando termine el process line, read next line. Callback hell que se va hasta 1,000,000 y se te acaba tu stack. Porque tu archivo es muy grande. Y vos decís, no, le pones más memoria, tu archivo es más grande que tu memoria, cagás otra. Entonces hay un momento donde sí tiene sentido de leer una línea, procesar la siguiente línea. Leer la siguiente línea, procesar la línea. No, leer una línea cuando leas la línea, procesar la línea. Cuando procesas la línea, leer otra línea y así se va.
Entrando.
Ese es un ejemplo muy simple donde lo asincrónico no ayuda. Claro. Porque tu línea siguiente depende de la línea anterior. Claro. Está parseando algo. ¿Entendés? Y.
Claro, no está. De hecho, así creo que verás cómo se va a producir.
Bueno, Chon en 1998 y nos vamos.
Bueno, película Armageddon, Deep Impact. Saving Private Ryan, salvando, ¿cómo es?
Salvando,
¿verdad? Salvando, no. Sí, salvando. Al soldado Ryan, de Godzilla. Algo sobre Mary. La vida de un bicho. Shakespeare in Love. Esa es tu ídolo.
Shakespeare in Love ganó. No,
es de mi ídolo.
¿No? ¿No está Leonardo?
No. Es el que te estás uniendo con Romeo.
Ah, tenés razón.
La novia de Leonardo lo está bien.
Está bien. Esto. Y Lethal Weapon 4 y The Truman Show. Truman Show básicamente predijo
los reality.
Los reality show. Bueno, sí. el mundo reality que vivimos
no sé
ahora.
Si
no sé si me dijo, bueno, pero estamos hablando de 98.
Digamos que yo creo que ya existían los reality y digamos que llegó al extremo.
Llegó al extremo, bueno, pero
el nuevo Truman Show es
excelente.
Una serie que se llama
La película
Truman Show.
Sí, sí.
Se llama The Space Between Us.
Ah, sí.
Vean por está Netflix.
Pues The Space Between Us es de este tipo Green, John Green, ¿no es? Ah, ya vi
el pedido.
Sí, 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 el tipo que nace en Marte. No tiene nada
que hacer. Sería una especie.
Yo te adivino, en el 98 salió Windows 98.
También.
No, no era que se retrasó.
No, salió. Salió en productos. Ese año se hizo el primer MP3 player. Y una empresa japonesa hizo. No me da la para leer cómo se llama la empresa. Sí. Apple Newton deja de desarrollarse y se introduce la iMac. Eso pasó en Apple.
Qué grande la iMac será.
Intel introduce una serie de procesadores que todavía creo que se arrepiente. Celeron, ¿no? Por no. Y el primer Xeon.
¿Por qué sigue
y en la porquería Celeron?
Sí.
Un desastre. Microsoft introduce Windows 98, Visual Basic 6 y.
Visual Basic 6, qué grande el Visual Basic 6. Hasta ahora hay muchísimo código de Visual Basic 6.
Y Internet Explorer supera Netscape. En market share.
¿La demanda?
Todavía no. Empezaba la historia pero no sé si ya empezó. Adobe Photoshop 5.0. Sun empieza a entregar Java Station, que eran esas computadoras.
Sí, conozco.
Que corrían bytecode.
No sé, era computadora esa que. Era esa NetStation,
Thin Client.
Eso.
Después se introduce el ATP de Ubuntu, o sea que el paquete APT. Advanced Packaging Tool.
¿APT qué?
APT. Aptitude.
Aptitude
sí,
era
otro. Aptitude. O sea,
otro está basado
en APT. Bueno, pues Advanced Packaging Tool, ¿verdad?
Del 98,
sí señor.
Después, ¿cómo lo que todavía no se pusieron de acuerdo ustedes los Linuxeros? O sea, imagínate en el 98, hace 20 años y todavía no se pusieron de acuerdo.
Ahora hay uno nuevo y todo. ¿Qué quiere?
Pero esa es una especie de Apple Store. El Apple Store.
Lo que a vos te gusta es la paz de los cementerios pesantes, no el bullicio donde la gente se entrega amor entregando conocimiento, boludo.
Y otro,
no, yo le digo, o sea, pero la idea es justamente que exista Jun, APTGet, actitud de lo que sea, boludo, que el mundo florezca con amor y el conocimiento, boludo. De eso se trata la vida.
También.
No de la plata ni el dólar.
También,
no.
También es
a cobrar entonces.
Yo estoy fichado con el APT porque yo prefiero el APTGet.
Yo prefiero
el Yume. Pero me enteré que el Yume está hecho en Python, entonces ahora tengo un
sentimiento. ¿Cómo que se llama esa que saca su música? Bling, 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 we don't want your money, we don't want it. Y te sale 99 centavos. ¿No?
Money de Pink Floyd, no escuchaste.
MySQL. MySQL.
Del 98.
Mike.
¿Cómo le se llama? Monty, el creador Monty, algo, ¿verdad?
No me acuerdo, no sé, no tengo acá. Perl 5.005. No sé si es importante.
Que hasta ahora, hasta ahora.
Perl 5.
Hasta ahora el Perl 5. No, eso la gente está mencionando.
Sigue vivo.
Sigue vivo.
¿Cómo lo que no puede?
Sigue vivo. ¿Por el CGI?
No, es por el CGI. Es por el rejects que tiene.
Todo tiene que
ver. No, pero el rejects de Perl es.
Yo no sé. Yo creo que Perl fue el invento de una persona muy severamente lastimada en la cabeza.
No, el Perl es un Python mal hecho. Porque el que hizo el Perl, el Python más o menos es lo mismo otra vez que el Perl, digamos, conceptualmente. Es un C más fácil, digamos. Un C scripteable.
Claro.
Solo que el lenguaje del Perl es más demasiado feo.
Me metieron el dedo en el culo.
No puede ser.
Atendé, toca chulo.
O sea, el ambiente de Unix es un compilador C ampliado. Vamos a ponernos de acuerdo en eso por lo menos. El ambiente natural para procesar en Unix AWK
era.
Si vos no tocaste a AWK, no existí, pesanta. O sea, no me venga, ni me mire, o sea, mira el piso. si es que me tocara AK. Posteriormente, sí, AK. Posteriormente viene el Perl. O sea, que es una especie de extensión de lo que es AK. Y finalmente viene Python. O sea, correcto. Lo que viene Python es finalmente es la extensión de AK. Y AK esencialmente se basa en set.
Solamente que el Uni, el Python set. Hizo una linda.
Hoy llegaste a usar el ED.
Sí, claro.
¿Cuál es la relación entre la AK y el Jack?
No, nada, ninguna. El Jack es un generador de parser.
Claro, generador de parser. O sea, hicieron los mismos tipos, pero no.
Lo que vos.
Pero
no, estoy preguntando.
Son dos cuestiones diferentes. Uno es procesamiento escrito en archivo y otro es generación de
parser. La Lex es el acompañamiento del Jax.
Claro.
Porque el Lex es el parseador de token.
AWK es ajo. ¿Cómo es? W, no me acuerdo quién era.
Weinberger.
Y Kernigan. O sea, ajo es el. O sea, si estudiaste compilador en los años 90, 80, leíste el libro de ajo para compilador.
El libro del dragón.
El libro del dragón, exactamente.
Y yo con ese pasé compilador.
Doble no me acuerdo quién era. Wirth.
Acá dice un nombre, se llama Weinberger.
Y Kernigan. Kernigan es el de
LC. También ese año se introduce XML 1.0 y Erlang, que es el lenguaje que es usado en WhatsApp, se convierte en open source.
O sea,
Erlang es de HP, ¿era?
No,
de Ericsson.
Ese
Erlang. Pero ese año se convierte en open source, hablando de open source, ¿verdad?
Puta, ¿qué? Ese Erlang.
Erlang.
Erlang es ASN1.
Puede ser.
ASN1 es muy ¿qué, importante.
O sea, ¿WhatsApp está hecho en Erlang?
No.
¿Sí?
Sí.
¿Todo?
No sé, todo, pero en su momento. Y esa era la razón de Wahoo que podía soportar no sé cuántos millones de usuarios. Están hablando de 500 millones de usuarios con 50 empleados más en la empresa. Blender. Blender 3D.
3D.
En 98.
Animación.
Pero ese año también aparece el Triple DES. Y Half-Life.
¿De ese año recién el Triple DES?
El Triple DES, sí, pero antes estaba el DES. Sí.
La historia de Blender es muy interesante.
Half-Life de Valve, Sony Memory Stick, OpenSSL inicia su desarrollo y MP4 inicia su desarrollo.
El OpenSSL no existía todavía.
El OpenSSL no existía todavía.
A lo mejor existía el SSL, claro, pero no el OpenSSL.
Claro.
Había ya ese que usó lo que leía.
O sea, hay una versión original, OpenSSL 98.
Sí, hay un SSL anterior ya.
Pero no existía SSH en 98.
Telnet, solamente Telnet.
Qué inseguro era el mundo. Pero HTTPS
sí. Sí, HTTPS había.
Claro.
Pero no había.
Pero no con la librería OpenSSL.
Claro. Ese año Google se convierte en empresa.
Sí.
Mozilla se forma en marzo. Aparece VMware. PayPal compra DEC, que es Digital
Deck. Ese fue el crimen más monstruoso de toda la industria, de toda la historia.
Que tiene que ver la historia de Compaq en Netflix, está buena. Amazon.
Incluye esa parte.
¿Cómo se llama esa historia?
¿Se llama Compaq? ¿No?
Compaq se
llama.
Esa es la
historia. Y se juntaban así los amigos, che, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un restaurante mexicano ahí.
Porque tenemos plata, ese.
No sé qué.
Yo soy un capitalista de mierda.
Y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a hacer computadora. Eso es lo que sabemos hacer. Y empezaron a hacer compra. Amazon compra IBM IMDB, Internet Movie Database. AOL compra CompuServe y luego compra Netscape. Esos son los eventos del 98.
Livianito.
Y claro, cada día estamos más cerca y del.
Guasmosi era presidente,
¿verdad? Guasmosi ganaba la. No. No era Guasmosi. El que ganó en el 98 fue el Lino. Tuvo todo al de doble.
Lino. Y después vino
el. De la mano de Raúl.
Marzo Paraguay en 98, ¿verdad?
No, 99.
99, el siguiente año.
Marzo del 99.
Así es. Bueno, así nos vamos.
Gracias, nos vemos en el capítulo 99.
Hijo.
Escríbanos a panel@mangocast.net.
Dale, chao.
Just one night.